Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos a Cine aquí en el radio. Hola Sergio.
Muy buenas.
La verdad es que estamos todos encantados.
Sí.
Con nuestra antena, que no te has hecho la foto, por cierto.
No nos hemos hecho la foto, pero nos la vamos a hacer y la vamos a colgar en las redes sociales del programa.
No sé cuándo la vamos a hacer. Yo tengo una que no ha colgado, pero en el fotocall, que ya puedes colgar esa.
Podemos colgar esa.
Y ya di las gracias, evidentemente, a todos los que seguís cada semana el cine en el radio. Bueno, pues lo primero que hacemos siempre es proponeros un concurso que resolvemos después de los estrenos, como el de la semana pasada, que resolveremos después de haberos contado los estrenos de esta semana. Pero os vamos a invitar al cine.
Efectivamente, va a haber una película de animación alemana, se llama Bayara, que se estrena el 5 de diciembre y el próximo 1 de diciembre a las 12 de la mañana en el cine Yelmo Isla Azul, pues va a haber un preestreno y vamos a sortear dos entradas familiares. ¿Qué quiere decir? 4 butacas por cada una de esas entradas familiares. Desde que los dragones desaparecieron, la magia parece estar siguiendo el camino. Todo cambia cuando Sunner Marwyn encuentra un huevo de dragón. Si estas magníficas criaturas regresan a Bayara y se reconcilian con unos seres, el lugar podría volver a estar a salvo. Para conseguir una de esas entradas familiares para el preestreno el próximo 1 de diciembre a las 12 en Isla Azul, tenéis que contestar a esta pregunta: ¿con quién se tienen que reconciliar los dragones?
Bueno, pues es muy fácil, sabéis que tenéis que escribir a Scine más concurso arroba radio.fm. La semana que viene, después de los estrenos, os diremos quiénes son los ganadores. Bueno, depende de las entradas que demos, porque si son muchas ya se las mandamos, pero bueno, eso ya lo distribuye Sergio. Vamos con las taquillas. Y empezamos con la taquilla norteamericana. Vamos a los 5 primeros puestos.
Efectivamente, en el puesto número 5, Last Christmas de Universal, en su segunda semana, una caída muy fuerte de un 43%. Lleva recaudado en Estados Unidos 22.300.000 dólares, muy poquito. A nivel mundial, no mucho, porque no se ha estrenado en gran parte de Europa, 36 millones de dólares. Jugando con Fuego, una película de Paramount, en su segunda semana, también caída fuerte, 34%. Lleva recaudado en Estados Unidos 25.280.000 dólares y a nivel mundial 30 millones, pero pasa lo mismo, no se ha estrenado prácticamente en ningún otro territorio. Igual que esta película, que entra mal en la primera semana en el tercer puesto, Los Ángeles de Charlie, este reboot de esta película, ha entrado con 8.300.000 dólares, que nada, es un estreno bastante
con lo que dieron las primeras, o sea, son, bueno, en fin.
La semana pasada Emmerich lideraba la taquilla, sin embargo, esta semana con Midway, una caída brutal, 52,5%, ha recaudado en Estados Unidos 34 millones, casi 900 mil dólares, y a nivel mundial lleva 74 millones de dólares.
Aquí llega el día 5 de diciembre.
Efectivamente, todavía no se ha estrenado, y se estrena en el puesto número 1, la película que también se estrenaba en España la semana pasada, Le Mans 66, con 31 millones y medio de dólares, y a nivel mundial lleva 56.200.000. No es para tirar cohetes, pero también,
tampoco no es una película tan cara, no.
Y es un público muy específico, además.
Ya verás la cifra de Frozen 2 la semana que viene. Vamos con España. La familia Adams sigue aguantando después de 4 semanas, lleva un acumulado de 5.651.000 euros. Maléfica sigue después de 5 semanas en el puesto número 4 con más de 11 millones de euros de recaudación. Le Mans entra aquí en tercera posición con muy poca cifra, pero ya os he dicho que aquí las carreras de coches no funcionan muy bien, son 743.000 euros. Joker sigue aguantando después de 7 semanas en segunda posición con 27 millones, casi 28 millones de euros. Yo creo que ha sido de las llamadas películas de superhéroes, aunque este no sea un superhéroe, la que más dinero ha dado, incluido Vengadores en España. Si yo fuera rico, la película española de la que hablábamos la semana pasada con sus protagonistas y que decíamos que evidentemente cuando una película está apoyada por una tele como es el grupo Mediaset, la hace un éxito, y es así. Primera semana, primer puesto con más de 2 millones de euros, que no está nada mal.
Ha sido la que ha desbancado a Joker después de tantas semanas.
Hombre, ya la semana que viene es Frozen también, pero bueno, ahí está. Os lo decimos en todos los programas y no queremos que os quedéis sin la cesta de Navidad, porque luego protestáis, pero ya no hay. Tenéis que ser de los primeros, avisamos, porque son ediciones limitadas. Esta Navidad, como te digo, no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y el radio por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Podrás tenerla en tu casa y la oferta mejora si encima eres socio del Club Libertad Digital, porque será solamente 230 euros y podrás disfrutar de todos estos productos. Bueno, de momento tenéis un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio, que es una auténtica maravilla. Luego hay una botella de cava riojano, Becket Brut, Chardonnay, de bodegas Escudero, una botella de vino tinto de Algibes, una lata de anchoas en aceite de oliva, una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinas en aceite de oliva de conserva Santa María, para mí una de las mejores, y esto no es publicidad, de las mejores conservas que hay en España, medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivazate.com, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y además, por si te quedas con ganas de turrón, dos tabletas de chocolate ecológico especialmente premium de Vivani. Bueno, y esto es nuevo. Y esto es impresionante. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, sin ninguna duda, vas a recibir un regalito, un regalo muy especial. Y es una suscripción por un año a Flixolé, a la plataforma Flixolé, que solamente contiene el mejor cine español de todos los tiempos y además el catálogo de las películas de la RKO, del mejor neorrealismo italiano, cerca ya de 4.000 y pico títulos metidos. Con eso os digo todo, totalmente remasterizados. Además, por la compra de la cesta, como os decíamos, os vais a llevar todos esos productos por solo 240 euros. Si sois socios, 230. Reserva ya la tuya en este teléfono 900, que es gratuito, 84 10 28. 900 84 10 28. Podéis llamar ahora, podéis llamar ahora mismo. Allí te recogen tu pedido y en breve lo vas a tener en casa. No os arrepintáis de hacerlo ahora, porque luego se acaban y la gente dice, pero ¿cómo se van a acabar ya? Sí, son ediciones limitadas. Así que ya lo sabéis, la cesta de Libertad Digital es radio. Pues vamos con los estrenos. Millones y millones de niñas están esperando ansiosamente, bueno, ya no hay que esperar, ya está Frozen 2 en todas las pantallas de España, imagino que por lo menos con 1.000 copias, porque ya la preventa en Estados Unidos ha sido impresionante, con lo cual imaginamos que el fin de semana va a ser más impresionante todavía. ¿Qué tiene esta película para gustar tanto? Pues yo no lo sé, porque tampoco es una peli tan apasionante. Pero la primera parte, que fue casi una casualidad que saliese, porque fueron dando bandadas de giros de guión que no había forma humana de terminarla. Pero bueno, a veces en eso está la virtud y fue un éxito tremendo. Han tardado varios años en ver cómo podían continuar la historia y la continúan bastante bien. Elsa sigue feliz en su reino con su hermana, ejerciendo como bien puede y lo hace bien su reinado, pero ya está oyendo unas voces como una canción que le llama y le invita a ir a algún sitio. No sabe muy bien qué es, pero con su hermana van a recordar un episodio que sucedió de niñas donde su padre les contaba lo que al parecer no es una leyenda, es como un bosque cercano. Se quedó herméticamente cerrado con una niebla muy espesa y ni los habitantes de ese bosque ni los que viven en otros pueblos como el de Elsa, en otras ciudades como el de Elsa y Ana, pues no pueden pasar. ¿El por qué? Pues lo va a averiguar la propia Elsa, que en principio quiere ir sola, pero evidentemente va a ir con el reno, con el novio, con la hermana y con el muñeco de nieve. Aventura sin par, más musical que la anterior. 12 canciones quiero recordar, y porque son momentos en que tanto los sentimientos como las emociones las expresan cantando. Está totalmente doblada, me parece un error que sigan doblando canciones y de todo, pero esto es así que a disfrutar, niñas, que irán acompañadas de niños, porque no les queda más remedio, porque a los niños no les gusta demasiado Frozen. Hablo de niños que ya son mayores, pero van a ir con sus mujeres, con sus primas, con sus hijas. Todas quieren ver Frozen 2.
Venga, Olaf, te toca. unicornio, tetera. ¡Elsa!
Que Olaf se despegue, no vale. No importa, esto va a estar chupado. ¿Distraída? ¿Preocupada? ¿No has visto a Elsa un poco rara?
La veo en su línea.
En el cine y evidentemente toca el turno, yo creo que una de las películas más interesantes de este fin de semana. A mí me gusta muchísimo, la vi hace muchísimo tiempo, valga la redundancia, porque nos la pasaron pues prácticamente yo creo que al día siguiente o a los dos días o tres que vieron los actores, no sé muy bien, pero muy poco tiempo porque además coincidí con Natalia de Molina, una de sus protagonistas en ese pase. Adiós es la historia de un hombre, de un luchador, fundamentalmente, que sale de la cárcel, también provisionalmente, con libertad condicional. Le va a ocurrir algo tremendo que a ningún ser humano, evidentemente, nos gustaría que pasase, pero que a veces pasa. Y a partir de aquí se va a meter en un lío tremendo de venganza, de capos, de miserias. Como dijo alguien, que lo ha apuntado porque me gusta mucho, Adiós, es una bajada a los infiernos, es una cinta furiosa, está llena de venganza, de corrupción y tiene una puesta, esto lo añado yo, una puesta en escena apabullante. Está rodada en Sevilla, en un barrio muy conflictivo y muy conocido de Sevilla, y vamos a tener la suerte de tener a su director, porque es la vuelta al cine español de un director que se desarrolla su carrera fundamentalmente en Estados Unidos, pero tenemos a su actor principal. De momento vamos a oír un poquito de Adiós.
Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo, en casa. Diana. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada dos por tres?
¿Y de qué para el coche, Triana?
Y la mano.
Pero la niña no se entera.
La niña se entra de todo.
Papá.
Si me das a elegir entre tú y la gloria.
Querido amigo, hace mucho que no te veía. Te veo, te he visto en la serie, te he visto en todo lo que va surgiendo, pero así, al lado, hace mucho que no te veía. Mario Casas,
¿qué tal? ¿Estás? Muy bien.
Imagino que contento
mucho,
con este trabajo.
Mucho, mucho, y más ahora pues una película como Adiós, un personaje como el de Juan, que muy bien estabas explicando esta historia de venganza, de justicia, de amor, desamor, de, bueno, todo el popurrí de emociones y demás que tiene Adiós. Pero sí, vengo de Barcelona ahora, estoy con una serie para Netflix, estoy con los ensayos y corre que te pillo, es decir, ando pues con la promoción de Adiós, lo que puedo, pues intento dar mi granito de arena, aunque esperemos que sea una película que le llegue al público y que por sí sola hable, ¿no?
Antes de hablar profundamente de Adiós, quiero hablar de su dire. Porque es el reencuentro con un hombre que creyó en ti en Carne de Neón hace ya 10 años, me parece que tiene la peli. Y dijo, no, lo va a hacer Mario. Y en todas las entrevistas te reivindica. Dice que eres uno de los mejores actores que hay en España, que no estás justamente valorado. En fin, que se ha convertido en el mayor fan de Mario Paco, ¿no? Y yo creo que el reencuentro, después de esos años en los que él ha ido muy para arriba y tú también, ha sido bueno. Y ha tenido que ser muy placentero volver a trabajar con él porque él sabe hasta dónde puedes llegar.
Sí, es cierto lo que dices. Eso es como una historia también de amistad en la cual él me ofrece a Ricky, me acuerdo que se llamaba el personaje de Carne de Neón, y él me da y me regala esa parte del barrio en su día que la gente desconocía de mí, ¿no? Yo al final vengo del barrio, vengo de una familia humilde y me he criado ahí, pero la gente me había visto en otros trabajos que no me situaban. Entonces Paco, que siempre lo contaba hoy, que decía, cuando yo te hice la prueba, mi manera de ver el grado de barrio de la gente es ponerlos al lado de Vicente Romero, hacer el casting y ahí veo, ¿no? Y me dijo, y vi enseguida cómo funcionabas, cómo respondías. Y es verdad que nos hemos encontrado 10 años después. Y hay una cosa curiosa sobre Paco, que es, yo lo reivindico también a él, ya no por todo lo que ha hecho mucho en Estados Unidos, capítulos de las mejores series, de American Gods, de esta con Penny Dreadful ahora, sino que sigue siendo el mismo. Y eso es lo que al final a mí me enseña, que ese chaval con tanta ilusión que hizo un corto, después hizo Carne de Neón, la peli, y 10 años después viene con Adiós, y parece que no ha pasado el tiempo. Parece que Adiós es su segunda peli, que no se ha ido a Estados Unidos, y eso hace que yo también lo reivindique y lo admire mucho, y ya no como director, que lo es, que es uno de los mejores, sino como persona.
Pero como director yo digo que ha crecido mucho, porque en Adiós hay alguna de las secuencias más brillante de los últimos tiempos en películas de, vamos a calificarla de thriller porque tiene mucho de thriller la peli, es totalmente vibrante. Hay una secuencia concretamente en el barrio Las 3.000 Viviendas que es de ponerte los pelos de punta, es decir, esa técnica de rodar a la hora de saber lo que quiere rodar, rodando con unos presupuestos como Rueda Afuera, que con un episodio de una de esas series haces 5 películas en España, pues evidentemente eso se nota en pantalla y eso lo has tenido que notar tú también en la técnica fundamentalmente.
Sí, su escuela, aparte de la de aquí en su día, ha sido la americana, sí, entre comillas. Yo creo que igualmente a él le han dado la oportunidad de probarse fuera, pero es que hay como un talento español, por lo que yo voy viendo, muy típico de aquí, que con muy poco conseguimos hacer mucho. Y pasa con el cine, los directores la mayoría tienen la capacidad de que con poco presupuesto sacan petróleo, sacan dinero de donde no hay. Entonces hoy una periodista me decía, no, es que hay momentos que parece una peli americana. Digo, ya, si aquí el tema es el talento del director para que con poco dinero parezca una peli de alto presupuesto, y es como mueve la cámara, y es el talento que él tiene innato, porque muchas veces estamos en rodaje y dice, no, ponme la cámara aquí, esto lo quiero así, esto, y a lo mejor le está surgiendo en el momento. Entonces, como tú dices, hay un momento mítico que yo creo que va a ser ya en el cine, rodando por primera vez una ficción en Las 3.000 Viviendas, cuando yo estoy en ese barrio y tengo el encontronazo con la policía, habían cientos y cientos de personas. Parecía el teatro de Mérida, es decir, la gente callada, no se escuchaba ni una mosca, y me acuerdo cuando cortaron, que dijo Paco, corten, la gente, bueno, aplaudía, la gente, claro, la película la había hecho suya, para ellos eso culturalmente, bueno, aunque tienen arte y tienen, pero es verdad que era la primera vez que se rodaba una peli ahí, ¿no? Fue algo muy especial y algo que recordaré siempre.
Vamos a entrar con Juan, es un personaje, yo decía, muy complejo, porque a los pocos minutos de iniciarse la trama empieza a estar al límite. Durante un tiempo corto, porque además sucede un tiempo corto la peli, está al límite absolutamente dramáticamente y emocionalmente, con lo cual el esfuerzo como actor, ya no me refiero a lo físico, que también tiene una parte física importante, sino la parte emocional, no creo que haya sido muy fácil.
No, bueno, el perder a, me imagino, yo no soy padre, pero el perder a un hijo me imagino que es de las peores cosas que te pueden pasar o lo peor que te puede pasar en esta vida. No sé cómo vuelves a retomar tu vida después de algo así. En este caso yo intenté ahondar fuerte y saber qué es lo más triste que había dentro de mí y colocarme ahí durante 2 meses y medio, durante 3, la preparación más la película, y estar en esa tristeza y en esa lucha y en ese no venirme abajo, porque el personaje tiene esa contradicción, lógicamente, de no venirse abajo. Se ha muerto su hija, se ha muerto su niña. Entonces ha sido emocionalmente, ha sido muy duro, ya te lo digo, yo rompía, durante el rodaje rompí muchas más veces, lo que pasa que Paco y yo lo que no queríamos era desconstruir al personaje, sino ir poco a poco, había una contención, pero rompí, y había momentos que yo no aguantaba ver a una Natalia de Molina rota de esa manera, ver a una madre así, que se me ponían los pelos de puntas, que todo el rato pensaba en mi madre, es donde yo me iba, el espejo mío era ese, ¿no? Entonces es duro, emocionalmente fue bastante duro, sí.
Pero un personaje muy rico, porque sí. A través de él conocemos también un poco cómo se puede vivir en un barrio como son Las 3.000 Viviendas, donde no todo es malo, evidentemente, donde hay seres humanos que también disfrutan de la vida, que no todos son narcos, etcétera, etcétera, y eso también se ve en esa película, en
sí.
Ese paseo que hace Paco, más allá de la historia que quiera contar.
Yo creo que también hay una etiqueta. No sé si es una etiqueta, cómo le podemos llamar, pero nosotros cuando te nombran Las 3.000 Viviendas lo que conoces es de las noticias que salen o de lo malo que puede ser Las 3.000 Viviendas, ¿no? Te viene el lado conflictivo, pero Es que yo, al final, lo que yo he vivido cuando he estado allí, no he vivido eso, ¿no? Al final es, pues bueno, gente que intenta sobrevivir, gente que, bueno, intenta al final simplemente comer, y como pasa en muchísimas otras partes. Entonces, es verdad que, bueno, suena como suena, pero al final es como tú dices. Al final, las 3.000 viviendas es un barrio más, y al final es un barrio, para mí, en este caso, maravilloso, el cual yo he disfrutado y nos han respetado, y ha sido muy especial para mí rodar ahí. Después sí había todo el tema del acento, que sí ha sido algo, tal vez la mochila, la piedra que yo llevaba en la mochila, más difícil, porque sí constantemente me miraba desde fuera y me analizaba, y junto a Natalia, Paco y demás me decían: Mario, está bien, lo trabajé mucho. Cogí a un chaval que lo vi en un documental, a David, le llaman el torero de las 3.000 viviendas, lo trabajé durante un mes, dos meses con él. Y bueno, yo al final lo que puedo decir es que lo he hecho con el mayor respeto y con el mayor cariño y con el mayor trabajo. Es decir, entiendo al público, puede ser, no me quiero disculpar, pero puede ser aparte del público que diga, bueno, es que está mejor o peor, pero es que entiendo que sea complicado escucharme a mí cuando la gente ya me reconoce desde hace tantos años con un acento que no es el mío. Yo lo único que espero es que cuando tú empieces a ver la peli, sí digas, hostia, este está hablando con acento andaluz, pero que a los 5 minutos se te haya olvidado. Yo creo que ahí es donde entonces sí he hecho las cosas bien. Si me estás analizando desde el principio cada... Si no entras.
Yo voy más allá del acento. Había que coger el acento. Y además te iba a preguntar un poco quién había sido tu coach. Ya me lo has contado. Porque no solamente era el acento sevillano, sino era el acento de un barrio concreto que se habla con otro tipo de acento y una forma de hablar, que es lo que yo creo que es más difícil. Ya el acento lo puedes coger trabajando los diálogos con coach, y lo coges y ya está. A unos les gustará más, a otros menos. Pero aquí tienes que coger eso, la forma de hablar y la forma de moverse del personaje. ¿No se mueve igual que tú?
No. Además, adelgacé. Sí, David, el coach, bueno, coach, un chaval que lo vi en un programa de callejeros. Mm. Estuve viendo para informarme y demás sobre las 3.000, y vi la historia de David el Torero, y hablaba él, cómo se movía, cómo gesticulaba, cómo hablaba de alguien en concreto, de la pérdida también. Tiene la misma edad que yo, dije, tengo que conocerlo. Y enseguida mi hermano se metió en Facebook, coincidimos con él, y ya enseguida me fui a Sevilla. Pero es lo que dices tú, que al final no es solo el acento, es, yo cogí todas o intenté coger sus expresiones. A mi familia, de las primeras cosas que me dijo cuando vio la peli, mi madre sobre todo, que lo conoce por vídeos y tal, me dice, lo has calcado a él.
Claro.
Y dice, claro, lo has... Y digo, no, si es que el trabajo del acento. Me dice, no, o sea, tienes un parecido alucinante con David, o sea, has absorbido mucho, bueno, su manera de ser, ¿no? Su alma. Es decir, digo, bueno, pues sí, ahí va donde lo que tú dices, ¿no? Coger esa cosa del barrio, coger esa cosa cultural, y que al final el acento sevillano, bueno, me imagino que en una parte será de una manera, en otra parte será de otra. Es que al final, bueno, es verdad que hay una variante bastante amplia en el sentido de los acentos.
Y también el sector social que se trata, etcétera, etcétera. Era importantísimo la relación... que tienes que tener con la que es tu mujer en la ficción, que es Natalia de Molina, actriz que se come todo lo que pilla, como digo yo, porque es muy grande, y había que creerse esa relación de pasión, de amor y de desesperanza en una parte muy señalada, porque los caminos parece que no, pero empiezan a ir cada uno por un lado, ¿no? Dentro de lo que les une. Y era muy complicado en ese tiempo que cuenta la película, contar todo el pasado de estos dos personajes, de cómo están y cómo siguen juntos y hacia dónde pueden ir, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con Natalia?
Bueno, tú me nombras a Natalia y es que solo me viene, bueno, que es una actriz enorme, es que en nada se ha convertido en el top número, está en el top número 3 constantemente de las actrices de nuestro país y me podría decirte hasta fuera, ¿no? De nuestro país. Es decir, a mí la persona, o en este caso la actriz, que entrando en una escena, en una habitación, cuando ella está casi, bueno, está rompiendo, está recogiendo la ropa de la niña, y empezó a hablar y empezó a decir qué iba a hacer con la ropa, que quién la iba a vestir, bla, 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 yo dije, esto no está bien. Esto no está bien. O sea, yo entré ya no como Juan, yo empecé a escucharla a ella y es la primera vez que se me han puesto los pelos de punta y me he sumergido en un sitio muy real.
Claro.
Yo estaba viendo una madre recogiendo la ropa, yo me vine abajo, no me podía venir abajo, tenía que contenerlo, ella se rompió y es la, te puedo decir, la vez que más he vivido una situación dentro del cine o dentro de... un personaje, ha sido con ella, lo viví, me transporté a un sitio que me llevó ella y creo que esa es la magia que tiene Natalia de Molina, que hace las cosas muy desde la verdad y no las puede hacer desde otro sitio. Pero nosotros creamos un background en los ensayos con improvisaciones, de dónde venían ellos, cómo se habían enamorado, el tiempo que llevaban, lo que se querían. Y yo creo que se tienen el uno al otro, nada más. No se tienen a nadie más. Aunque yo tenga esa familia, esa Mona Martínez que hace mi madre, esa matriarca, esos hermanos, yo creo que son personajes que al final están luchando por salir de bueno, para ellos de unas cloacas, que de unas cosas familiares que les pesa y que creen que no forman parte de ello. Y se han encontrado en un momento que se aman y llevan años juntos, han tenido una niña y la vida les, como tú dices, les intenta separar por momentos, pero yo creo que al final del túnel yo creo que hay mucha luz y en esta película seguro que la va a ver también.
Claro, buscan el futuro, simplemente.
Sí.
En un futuro en el que haya un mínimo de tranquilidad, ¿no? Y ganas de amar y ganas de seguir viviendo, simplemente viviendo, ¿no? Yo creo que el personaje de Natalia también va por ahí. Me gusta mucho no solamente la ambientación de la película, sino cómo habéis, de alguna forma, os ha elegido, os ha vestido, os ha movido. Y la luz, me parece fantástica la luz de esta peli.
Sí, yo creo que empaca la peli muy bien toda, es decir, al final te pueden gustar más o menos los thrillers de acción con emoción, porque me parece que la hay, porque la película por momentos con esta historia de la pérdida es desgarradora, pero sí, o sea, a mí me parece que el conjunto de la peli es perfecto y me parece que Paco ha conseguido al final, que es el entrenador del equipo, ha conseguido coger cada departamento y juntarlos, meterlos en una bolsa y hacer un pack perfecto. Es decir, la peli funciona como un tiro. Yo cuando la vi, sobre todo hay algo de entretenimiento, hay algo en Adiós que al final no es un thriller más de autor como puede ser de Sorogoyen, de los últimos que hemos visto, o del Reino, sino tiene algo más de todavía, yo creo, un abanico para llegar a más público. Y a mí las películas también de thrillers con emoción o thrillers puros que lo que pretenden también es entretener al público, a mí me fascinan. Es decir, hombre, yo creo que Adiós tiene un conjunto de cosas con la luz, como estás diciendo, con la tecnicidad en vestuario, en maquillaje, la música, ese flamenco. Creo que las interpretaciones son muy dignas. Hay un conjunto ahí de cosas que hacen que la peli se coloque en un sitio muy disfrutón.
¿Qué buscas últimamente? Porque te veo en papeles tan dispares que no sé muy bien qué buscas. ¿Qué te sorprende para decir sí, quiero hacerlo? Bueno, tampoco paras de trabajar, afortunadamente, pero ¿qué buscas? Porque te tienen que llegar distintos proyectos. Y el que digas sí, hombre, el de Paco entiendo perfectamente, aparte de que sea él, entiendo, es un personaje riquísimo y tal. Pero hay otros personajes que a mí me ha sorprendido mucho, que están estupendos y que es una forma de crecer, pero que no sé si tienes olfato, si te ayudan, si lo buscas. ¿Qué buscas, Mario?
Pues mira, es una buena pregunta, la verdad, porque ni yo lo sé. en eso ando. Hay algo que... yo me aburro muy rápido en todos los sentidos. Me aburro en mi vida enseguida, me aburro en lo profesional. Entonces, necesito un cambio constante y necesito sentir que estoy en el borde. Y me pasa en la creación de los personajes. Necesito, te leo ahí el practicante ahora en el papel que tienes encima de la mesa. Vengo de ahí, de hacer un tipo, un narcisista extremo, psicópata, que bueno, que por un accidente se queda en silla de ruedas, que no empatiza, no tiene emociones. Ando buscando cosas que me hagan crecer como actor y cosas que me pongan mucho y salir todo el rato de la zona de confort, estar interpretando todo el rato desde una línea muy fina, desde el riesgo. Ahora me ha dado por trabajar con psiquiatra, me ha dado trabajar con un acting coach que bueno, que preparamos también los personajes, ando todo el tiempo en búsqueda de cosas nuevas, porque creo que los actores muchas veces nos estancamos y tendemos inconscientemente a tirar de un motor que tú no te das cuenta, pero interpretas desde el mismo sitio, y creo que hay que reinventarse todo el rato. Y creo que estoy ahí. Esa es mi búsqueda. O sea, al final, en crear personajes, crear seres humanos, y que esos seres humanos y esos personajes me creen a mí y que me llegue a encontrar en algún sitio, o a veces no hace falta encontrarse tampoco.
No, te decía esto porque tenía apuntado El Practicante, porque viendo imágenes que ya se han dado por parte de la productora y el argumento, debe ser un personaje agobiante.
No sabes, o sea, mi madre estaba, o mi gente estaba deseando que lo acabase. Además, he jugado por primera vez, realmente, trabajando, como te decía, con psiquiatra, a un narcisista extremo, a alguien que no tiene emociones, es decir, y alguien que no sabe que es un narcisista, bueno, no saben, ellos, pues aprenden a imitar lo que puede ser una emoción, pero cuando alguien así recibe un shock tan fuerte, como en este caso se queda en silla de ruedas, eso se agrava. ¿Qué pasa? Que es, bueno, este tipo va a hacer cosas inhumanas, desde el no empatizar, y nunca había hecho ese trabajo. Entonces, con este psiquiatra, con el acting coach, todo el tiempo a mi lado, con el director Carlas Torras, todo el rato estábamos intentando que este pues jugara a no empatizar, y eso es muy difícil, es lo más difícil. Si me preguntan ahora, dicen, te diría, no, ese personaje, ¿qué tal? Si te digo la verdad, lo que más me ha costado, porque creo que soy al final un actor que tira mucho de tripa y de emoción, ha sido no empatizar con nadie durante 3 meses, 4 meses, adelgazar 8 kilos, estar sentado 14 horas en una silla de ruedas porque dije que no me iba a levantar, me han adelgazado las piernas kilos, es decir, me he metido hasta el fondo, y eso al final, en el día a día, sí lo pagas contigo mismo y lo pagas con los demás, y lo paga, sí, a veces uno se vuelve medio loco, y entiendo que cuando dicen que hay actores o que actores se vuelven medio locos o que ya, pues porque vives, yo al final soy los personajes también, me convierto en ellos, no consigo, cuando dices llegas a casa y lo sueltas, antes decía que sí, ahora me es imposible, porque me doy cuenta que al fin del día soy esos personajes y me he convertido en ellos, estoy convirtiendo en ellos.
Espero que aprendas también la fórmula de dejarlos en el set, porque si no te va a pasar factura personal y eso no es bueno, y tú lo sabes, y eso lo sabes. Llegará un momento en que seas capaz,
sí.
Pero bueno, ahora es una época de aprendizaje, tú lo has dicho, y a partir de ahí se aprende. No puedo acabar sin preguntarte por algo que, en lo que has vuelto, que te has sentido muy cómodo, y así lo has declarado, y lo has dicho, que ha sido la tele en las plataformas digitales. Por un lado, la serie que hiciste para Movistar. Por otro lado, me hablabas al principio de que estás ya en previos ensayos de otra serie para Netflix. Series que suelen ser concluyentes, porque a ti te gusta que concluyan. Sí. No quieres ya firmar varias temporadas. ¿Y qué has descubierto en esto, en las plataformas, en este tipo de series? Cortas, no de 20 episodios, sino 7, 8, 10.
Sí, esta la que voy a hacer ahora, poco te deja decir Netflix.
No, Netflix ya sé que no cuenta nada.
Netflix no te deja decir.
No te voy a
decir.
Es de
las cosas que más me han sorprendido, ¿eh? Es de las cosas que más me han sorprendido.
No dejan decir nada, absolutamente nada. Pero sí me puedes decir qué encuentras ya para decirle sí a las plataformas, decirle sí a la tele.
Bueno, hay algo muy interesante que es, para empezar, son películas como largas. Esta de Netflix ahora son 8 capítulos y ya está. No tiene más temporadas. Pero te da la oportunidad de crear un personaje en vez de en 1 hora y media, crearlo en 9 horas, en 8 horas. Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, porque puede ser que haya guiones o haya capítulos que por trama o por guión se quiera guionizar más para que duren más, lógicamente. Pero como personajes, a la hora de crear un personaje en una serie de estas características, tienes mucha más holgura, podríamos decir. El personaje puede abarcar mucho más, ¿no? O sea, no hay comparación, ¿no? Pero te ves un Breaking Bad, te ves un Peaky Blinders, te ves a Thomas Shelby en Peaky Blinders. El viaje de estos personajes es mucho más amplio. Entonces, esto es muy bonito. Y estos personajes al final son series con muchas más temporadas, yo solo una. Pero hay algo ahí. Y después, que soy un actor que viene de la televisión, es que yo me cría, yo no soy de los actores. Yo escuchaba cuando empecé en el cine, Mentiras y Gordas, están los actores Hugo Silva, Mario Casas, tal, se están metiendo en el cine. ahora resulta que los del cine
se meten en series.
Se meten en series y ahora los de series, o sea, es una cosa que yo digo, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, ha tenido que ser así siempre, ¿no? Antes pasaría con el cine, el teatro, ahora con las series. Pero bueno, también hay algo en las plataformas que por suerte hay proyectos que es difícil decirles que no.
No, y además te dan la oportunidad de interpretar a personajes adultos, sí, que te toca. Es decir, no un personaje abocado a unas ciertas cosas que vienen pautadas por las llamadas generalistas. Tú has trabajado mucho para las generalistas, no tengo que decirte por dónde van las tramas. En este sentido, puedes crear, como tú dices, un personaje, la historia de una Biblia cerrada y unos guiones cerrados, y te apetece o no, porque otra cosa es el tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo a una serie, porque además se rueda mucho más deprisa que evidentemente en el cine. Bueno, a mí la de Movistar me encantó, me gustó mucho, creo que era un trabajo muy valiente, no te lo puedo decir en su momento, pero te lo digo ahora, era un trabajo muy, muy, muy valiente por tu parte, quizá el trabajo más valiente que has hecho en tu vida, porque era complicado, de narices. Era de Netflix, como yo ya sé que vos Netflix, no te preocupes, no dice ni mu hasta 3 días antes del estreno, en cuando te haga hacer la promo, entonces ya sabremos algo más. Pero hay una peli que se estrena este fin de semana, como es Adiós, una película que yo antes lo recomendaba por esa fuerza que tiene, pero es una peli en la que uno se sienta. Y a mí, cuando lo has dicho la etiqueta entretenido, no hay que avergonzarse de hacer un cine entretenido. En definitiva, el cine está pensado para que el público se divierta, se lo pase bien o se lo pase mal. Cada uno elige el género. Pero para que esté cómodo, para que pase 2 horas vibrantes, y eso lo da esta peli, que además de vibrar con el personaje, de seguir sus pasos, de no saber qué va a pasar, de los distintos giros, porque la película tiene muchísimos giros, tiene una parte dramática que es muy cercana. Ese es, yo creo, que el gran acierto, desde mi punto de vista, de Adiós, ¿no? Una película que cuando va acabando no te dan ganas de decirle adiós, ¿no? Sino, no sé si alguna vez te vas a ti como espectador, que cuando acaba quieres abrazar a los personajes, como quererlos, ¿no? Como darles un abrazo y decirles, no te preocupes que aquí estamos, que te queremos. Pues a mí me pasa con Adiós eso, que con los personajes centrales cuando acaba todo lo que les va a pasar, da ganas de abrazarlos y decirles, venga, que ahora empieza todo. Y eso me gusta.
Bueno, pues es lo que más me gusta. Yo creo que la peli es la definición clara de Adiós, es eso. Es lo que estás diciendo ahora mismo y es lo que nosotros al final, opaco, buscábamos también con ese final y con esa parte final y con los personajes al final porque están llegando.
Mario, sabes que te aprecio muchísimo y además te admiro desde siempre. Así que espero no pillarte nunca en un rodaje con una película complicada
en la
que estés raro, ¿no? Prefiero a las promos en las que estés tranquilo y puedas hablar de la peli con distancia. Que vaya muy bien. Lo próximo, este año está a punto ya de acabar el 19, no te ha ido nada mal.
No,
20,
feliz.
Esperemos que profesionalmente venga cargado de proyectos estupendos y de personajes ricos. Ya insisto, no sé por dónde viene el olfato, como te decía antes, estás eligiendo muy bien.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Mario.
Gracias.
Volvemos ahora a una historia muy intimista. Netflix va a estrenar en su plataforma, pero antes lo hace en cines. Historia de un matrimonio con Adam Driver, uno de los actores más de moda últimamente. Este chico que surge, sobre todo, llega a la fama gracias a la serie Girls. Interviene en muchas películas, entre ellas hace de Darth Vader, ni más ni menos. Bueno, pues Adam Driver está arriba del todo, con otra actriz que está arriba del todo, como es Scarlett Johansson, y una actriz estupenda como es Laura Dern. Johansson, ya la sabéis, que lo mismo hace La Viuda Negra, que se mete en películas más independientes, más como actriz, que es realmente lo que es, que yo creo que Scarlett Johansson es una grandísima actriz. Hablamos de un matrimonio, de la crisis de un matrimonio. Él es un director de teatro, ella es una actriz, ella va a dejar su carrera en favor de él, pero las cosas no van a ir bien y empieza lo que a veces es un simple distanciamiento. A veces ocurren casi auténticas tragedias cuando no se ponen de acuerdo y cuando esto va a más. Película muy recomendable a los que os gustan los melodramas o los dramas muy intensos, que podréis ver en el cine, a lo que yo siempre recomiendo que lo veáis en gran pantalla, pero que dentro de nada colgará la plataforma de Netflix. Y de ahí nos vamos a una peli española, Intemperie, que tenía su presentación en el Festival de Cine de Valladolid, es decir, abría el Festival de Cine de Valladolid y luego también quiero recordar que ha estado en Sevilla con todos sus protagonistas encabezados por Luis Tosar, Luis Callejo y el niño fantástico Jaime López. Realmente Intemperie, que está basada en un libro, Benito Zambrano, que ya llegó al proyecto cuando ya estaba prácticamente hecho el guión y luego ya él metió sus apuntes. Es un western hispano. Estamos hablando, no está muy claro si es Extremadura o es Andalucía, en esos sitios en los años 40, en donde la pobreza era extrema, en esas partes de España, y donde los veranos eran secos, eran realmente, pues eso, como un western crepuscular. Los habitantes vivían como podían y había señoritos que dominaban a los pueblos, porque eran todo de ellos, tierras incluidas, ¿no? Bueno, pues un niño se va a escapar de ahí y el capataz, que está obsesionado con el niño, va a perseguirle hasta querer encontrarle a base de lo que sea. El niño lo que quiere es llegar a una ciudad en donde empezar una nueva vida. En su camino se va a encontrar con un cabrero, que es el personaje de Luis Tosar, en el cual va a intentar de alguna forma ayudarle, ¿no? Esta unión y la persecución es el nudo de una película dura, pero muy buena, Intemperie.
El niño no está en la casa, ha desaparecido.
¿Cuándo pueda volver a buscarte?
Ya le advertí que no era de fiar.
Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista.
A ese niño lo quiero vivo, y sin un arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta.
Esta noche, la 64 edición del Festival de Cine Internacional de Valladolid inaugura con una inmensa película como es Intemperie. Yo tuve la fortuna de verla en Madrid con libreros, nunca mejor dicho. Y además estaba el autor del libro, no había visto la película. Y querido Benito Zambrano, la primera curiosidad que tengo es, ¿qué dijo cuando terminó la peli?
Bueno, hola. Hombre, yo creo que le gustó. Lo que pasa es que yo siempre soy muy cauto, ¿no? Yo cuando... casi no me gusta preguntarle a nadie, porque la gente son muy educada y no quiero que me obligarles a decir una mentira, ¿no? Bueno, yo por lo que hablé siempre con él, que cuando ya... antes de empezar a rodar, con el guión, él tuvo el día de rodaje, y hablando con él, bueno, pues esta película está basada en tu novela, en alguna cosilla te hemos tenido que traicionar en beneficio ya del relato cinematográfico, y lo que hablamos fue eso, ¿no? Es decir, mira, yo lo que sí creo, que hay muchas cosas maravillosas de tu novela que vamos a intentar, o que voy a intentar que estén, pero porque es en beneficio de la película, porque voy a hacer una película, no voy a hacer tu novela. Tu novela ya la hiciste tú, ¿no? Y yo creo que bueno, yo creo que él salió satisfecho, ¿no? Viendo que muchas de las cosas que están en su novela estaban, a pesar de que estamos hablando de dos lenguajes muy diferentes, ¿no? El cine y la literatura.
La ovación fue tremenda. Yo creo que es una de las ovaciones a una de tus películas con un público muy especial, porque no era un público de cine. Claro. Y a mí me conmovió muchísimo ese aplauso final. Yo creo que ahí arranca de alguna forma lo que te va a esperar a lo largo, espero que de muchísimo tiempo. Es una película que conmueve, profundamente conmueve, independientemente de todo lo que cuenta, porque hay mucho dolor, hay mucho desierto, hay mucha pobreza, hay muchas cosas en Intemperie, pero sobre todo hay emoción, y eso es, le convierte en incómodo, porque a veces es una película muy incómoda, estás viéndola y te estás revolviendo. Y sin embargo emociona de una forma sin buscar en ningún momento la lágrima. Y eso es uno de los aciertos, yo creo, de Intemperie.
Claro, la historia de la novela y toda la historia que hemos contado, claro, tenía un elemento árido duro, ¿no? Muy cruda, ¿no? La novela incluso yo diría que es más cruda todavía que la película, ¿no? Tenía todo ese componente, ¿no? Pero todo esto siempre tenía que servir para algo. A mí, obviamente, me gusta el cine que hace que el espectador esté a gusto, que esté bien, me refiero en el sentido de que merezca la pena ir a ver una película, es decir, que se lo pase bien, que disfrute, que la película, pero que después que le conmueva o que la película mueva. Yo quería que la película trataba un tema realmente crudo, ¿no? Que era todo el tema de lo que le pasa al niño, ¿no? Y como eso era para mí importante, yo no quería que eso pasara como de secundario, ¿no? Que que la acción, que las atmósferas, es decir, que de alguna forma, entre comillas, ese el género, de alguna forma se olvidara que estábamos contando una historia. Y cuando hay temas y cuando se cuentan temas, hay que ahondarlos con profundidad y llegar a la conmoción, porque estamos hablando de algo terrible, ¿no? Entonces, yo quería que el espectador, además de ver una película y de disfrutar de una película, se moviera, ¿no? Y que algo le tocara en el corazón, ¿no? Y eso es parte del cine que a mí me importa, que me gusta, ¿no?
Y está claro que fue así, porque yo creo que es la primera vez, y he seguido toda tu carrera y hemos hablado desde la primera peli, que no has estado desde el principio en la formación del proyecto. Da igual que sea una adaptación, que no sea una adaptación, pero es la primera vez que decidiste entrar en un proyecto ya bastante avanzado en cuanto a guión se refiere, y era porque algo te pasaba ya desde la primera lectura de Intemperie, si no, no lo hubieras hecho.
Claro, no, yo en broma, pero casi ya me lo... Creo que lo voy a adoptar, digamos. En broma dije, después de la presentación que hicimos en la otra sala, es como si Jesús Carrasco hubiese escrito esta novela para mí, hace años, sin conocernos ni siquiera, ¿no? Y sin yo conocerla a él, ¿no? Y ahora creo, ¿no? Es decir, yo procedo de un mundo rural, es decir, soy de Lebrija, ¿no? Como sabes, vengo de una familia de jornaleros del campo, he trabajado mucho en el campo, he vivido en los cortijos. Tengo ya los añitos suficientes para haber vivido una época donde ser el cacique, el terriente, el capataz, era como la época de donde toda esta gente mandaba mucho en los pueblos. Es decir, tuve oportunidad de conocer. Entonces, esta película que cuenta y que habla de ese ambiente rural, ¿no? Que además te mete a contar esta historia tan cruda y tan moderna de hoy en día, que es uno de los grandes temas, ¿no? Todo el tema de los abusos y tal, era como que encajaba todo, ¿no? Era el cine que yo quiero hacer, ¿no? Era el cine que cuenta historias desde un lugar muy particular, con unos ambientes muy particulares, y que por supuesto tiene el mundo rural como parte de, como esa gran localización, ¿no? Como ese otro personaje de la historia. Y entonces a mí me tocaba muchísimo, no necesitaba leer más, no necesitaba ir más allá porque brotaban. Entonces fue leer el guión, fue leer la novela y decir, va a ser el proyecto para mí más difícil, porque el proyecto llegó 3 meses antes de rodar, es decir, no tuve mucho tiempo de preparación, no es como en mi otra peli donde yo he vivido con ellas un proceso de, digamos, de metabolismo, de maduración, que me paso 2 años dándole vuelta a un proyecto, entonces cuando voy a rodaje, pues sé cada cosa que pasa. En este caso no. Este caso fue un proyecto de 3 meses, pero afortunadamente, y por eso lo acepté, por supuesto, me sentía tan, tan cercano, sentía algo que yo sentía que me lo podía apropiar, es decir, que podía hacerlo mío, así que le robé a los hermanos Remón, a Daniel y a Pablo, su guión, y a Jesús Carrasco su novela. Afortunadamente, Morena Phil, ¿no? Juan Gordo, el productor, me dejó y dice, bueno, vale, y con poco tiempo, pues yo creo que la hice mía, es verdad, manejándome en un tipo de película que no había hecho hasta nunca, con escenas de acción que no había hecho hasta nunca, pero por lo menos lo que yo quería que estuviera, sí era parte, ¿no? Que la película como viese.
Y encima te complicas la vida tremendamente, trabajas con niño, trabajas con animales, trabajas con coches de época, trabajas en evidentemente un paisaje complicado. Trabajas con todo lo imposible, ¿no? Ajá. Y la película sale y tú dabas las gracias fundamentalmente. Bueno, ahora hablaremos del equipo artístico, pero fundamentalmente hablabas de un equipo técnico totalmente entregado, sin el cual no hubieras podido hacerla. Y les dabas las gracias una y otra vez a todo ese equipo.
Sí, total, total. La película fue difícil porque, claro, rodar en pleno julio y agosto en el altiplano granadino, como es rodar en Andalucía, como rodar en toda la zona centro-sur, es súper complicado, porque hay mucha calor y te vamos trabajando a ver en condiciones y la luz. Después, rodar al intemperie, es decir, rodar todo en exteriores prácticamente, claro, juega que el sol no le puedes parar, tú no puedes ir al sol. Quédate 2 horitas ahí para que tenga récord mi plano, ¿no? De hecho, incluso hubo un momento en que tuvimos que volver a repetir secuencia, porque también hubo épocas que se nos colaban nubes, ¿no? Se nos clavan nubes en medio, ¿no? Entonces empezamos a rodar secuencias con sol, entró la nube, tuvimos que volver a repetirla para rodarla con nube, porque si no, no había manera de mantener. Y así nos pasó varias veces, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas condiciones fueron terriblemente especiales. Yo creo que ahí, como te decía antes, por la poca preparación que yo llevaba de esta peli y por esta circunstancia, el equipo fue fundamental ese. La entrega, la sabiduría, el talento de todos, ¿no? Del equipo, ¿no? De toda la gente que estuvo allí, fue fundamental. Bueno, y sobre todo, bueno, los actores que tuvieron que aguantar, que no es fácil hacer arte después de comer, salir a las 4 de la tarde después de comer mediodía, enfrentarte ahí y bueno, y dar el do de pecho y mantener la misma emoción, la misma energía. Yo creo que en ese sentido esta película es la película más de equipo y donde yo he necesitado más al equipo y a la gente de los actores, ¿no? Ahora que tenemos aquí a Luis que se nos viene con nosotros, fue tremendo y yo estoy muy contento. Creo que fue una peli es una peli de todos nosotros.
¿Pero qué sería de Luis Tosar si no tuviera un trabajo difícil? Yo nunca le he visto en un trabajo fácil, claro. Ni que las condiciones meteorológicas y demás fueran sencillas. Estabas, querido Luis, en un principio en este proyecto. Un proyecto duro, pero un proyecto emocionante. Yo creo que de las películas más emocionantes que has hecho en los últimos tiempos.
Pues muchas gracias. Sí, estabas de hacía bastante tiempo. De hecho, yo había pedido a Juan Gordon, el productor, si me podían esperar, porque ellos querían haber abocado este proyecto muchísimo tiempo antes. Y yo en un momento dado les dije, si podéis hacer el esfuerzo y me esperáis un tiempito, yo me apunto, encantado, porque siempre me pareció muy poderosa la historia, lo que se contaba, y la forma en que podíamos llegar a contarlo, un poco de lo que está hablando Benito. También hay algo ahí, de alguna manera, que te pone un poco, que es lo de la dificultad del entorno, que es tan importante para la historia y que es tan importante también al final para quien la rueda también, porque de alguna manera tiene la intención es que quede un poco impreso en el material que estás grabando. Y es cierto que, como ha dicho Benito en algún momento, que era palpable, tangible, digerible el polvo que tragábamos, el sol que sufríamos, el calor, el frío, el olor de las cosas, todo era muy real en la peli. Y eso, bueno, no tantas veces tienes oportunidad de que sea así, ¿no? El cine a veces es mucho más artificioso que todo eso y es mucho más inventado. Y cuando tienes la oportunidad de que las cosas sean, bueno, tan tangibles como esto, es decir, que te puedes agarrar las mamellas de una cabra y poder ordeñarla de verdad, esto es una maravilla.
Sí, porque te tocan todos los animales, hablaba antes de los animales, te toca el perro, te tocan las ovejas y te toca el niño. Es decir, era fundamental que este niño, que es un prodigio, por cierto, es hipnótico, el chaval, y roba siempre todos los planos, todos los niños roban los planos. Pero había que trabajar, y fundamentalmente casi todas las secuencias del niño están contigo, ¿no? ¿Cómo, te lo van a preguntar mil veces, pero cómo estableces un poco esa comunicación con este chaval para trabajar a un mismo nivel, ¿no?
Pues yo la verdad siempre me he entendido muy bien con los niños. Siempre que he trabajado con niños, la verdad, siempre me ha funcionado bien. Y no sé, yo creo que pasa por una cuestión de empatía y de, bueno, y de colocarte en el mismo plano, ¿no? Es decir, somos dos profesionales, los dos tenemos que sacar esto adelante y uno tiene que intentar sacar del otro lo más que pueda y de la mejor manera posible, es decir, dar y recibir. Y en el caso de Jaime, yo creo que es un actor muy intuitivo, además es un tipo que enseguida lo que viene negro sobre blanco lo transforma en algo muy orgánico y muy visceral a la primera de cambio, ¿no? Casi el trabajo con él te diría que era un poco lo contrario, también con Benito, que era sacarlo hacia otros lugares, porque él ya venía con mucho trabajo hecho, es un tipo súper, súper trabajador y muy disciplinado. Y es curioso porque como vivíamos además en el mismo lugar, estamos en una, como todos repartidos por allí en casas alquiler, en cuevas y tal, y nosotros con Jaime vivíamos en el mismo sitio y nos cruzábamos constantemente por el jardín de la casa y todo eso, y la relación era un poco la misma a medida que iba evolucionando la peli, íbamos teniendo más o menos el mismo grado de confianza en paralelo, ¿no? Entonces era, bueno, un trabajo muy especial, la verdad.
Benito, para bien y para mal siempre te ponen la etiqueta que diriges a los actores como nadie, que brillan por sí solos. Yo no sé si es que es labor tuya o labor de elección desde un principio, decir este es este es el otro y el otro es el de más allá. ¿Dónde estás tú ¿Y dónde está el casting?
Bueno, el casting de una peli es importante, porque yo creo que hay dos cosas importantes en una peli. Dos: el guión, que es donde están realmente los personajes, y el traje que ellos van a colocarse es el guión. Es decir, un traje mal cortado, mal hecho o barato, los actores después, no, por mucho defenderlo, es difícil. Y si el guión está bien, ya lo siguiente es encontrar los actores adecuados, ¿no? Eso para mí son dos reglas fundamentales que hacen que yo creo que el 60% de la película está así. Cuando tienes el guión y tienes los actores, ya tienes gran parte de la película. Después hacerla, pero hacerla hoy en día con los profesionales que tenemos en este país, que no te van a dejar ni siquiera equivocarte como director, es fácil, ¿no? Yo creo que ese es para mí el gran secreto, es lo que yo creo, ¿eh? Y después, claro, trabajar con los actores sencillamente es decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, intentar en la medida que pueda contarles lo mejor posible y estar ahí ayudando y acompañando, ¿no? En esta película, por ejemplo, que venía con Luis, que llegó antes que yo, es decir, imagínate, si me hace una película con Luis Tosar, y dices, qué regalo, qué más regalo, qué me quieres dar más, ya tengo bastante con esto, ¿no? Es decir, no hay problema, porque estamos hablando de actores ya con una solvencia y una facilidad de trabajo increíble. Entonces, no es nada especial, yo creo que es encontrar, darle, ayudar al actor, darle el traje adecuado a cada actor, porque eso ayuda a que cada actor sepa vestirlo bien y sepa lucirlo. Siempre estamos hablando de la excelencia, es decir, un montón de actores que son capaces de hacer montones de tipos de personajes, hay otros que son más reducidos, que su capacidad más reducida, pero si encuentras el personaje adecuado, lo viste como nadie. Eso es lo que se trata. Eso para mí es lo importante del casting, encontrar ese actor que mejor va a ser el personaje. Y después es trabajo simple de, oye, esta película vamos a hacer, esto es lo que hay que hacer, ayudar en todo lo posible a que el actor es lo que tenga que hacer. En este caso ellos tenían que aprender a ordeñar, a manejar las cabras, pues todo ese trabajo, todo ese ejercicio de entrenamiento previo, hacerlo, ¿no? Y después las cosas fluyen. Si tenemos grandes actores en este país, que las cosas fluyen con bastante facilidad, no es como que no hay ningún gran secreto ni nada, ¿no? Hombre, y después en el momento de rodar, pues estar ahí, escuchar y ver en qué momento pues se desajusta un poco, oye, cuidado esto, pum, y ya está. No es fácil, es que ha sido realmente hacer esta peli con todas esas complicaciones, para mí ha sido relativamente fácil, porque los actores estaban donde tenían que estar y punto, solo dos matices y para de contar y para adelante.
Fantástico. Bueno, claro. Y cuando te dicen que va a ser Benito el que dice en la película, ¿te gusta, no te gusta, te emociona, te dice, bueno, me da igual, ya una vez visto el personaje?
Sí, bueno, y me encantó además porque creo que por parte de Juan fue muy acertado a decir, vale, pues no la vamos a hacer en estas condiciones, vamos a hacer esto y además hacer un cambio de tercio, con lo cual, de alguna manera, el proyecto ya se refresca. Entonces dices, vale, ok, o sea, conociendo a Benito y su cine, creo que ahora tiraremos por este lado, ¿no? Igual que antes quizá había una propuesta que era más de género puro, por así decirlo, ya con Benito claramente adquirió otro cariz, ¿no? Y a medida que nos íbamos acercando a rodaje, más cerca de lo que ya estábamos cuando pobre Benito entró, que ya más justo ya casi no se puede hacer, y ya claramente la película iba virando, no en lo esencial, porque lo esencial al final, bueno, cuenta también la novela, lo troncal estaba ahí, pero la manera de contarlo y la narrativa y todo eso sí que claramente fue virando hacia otro un lugar que son, yo creo, que los terrenos que les gusta a Benito desenvolverse y los que mejor lo hace, ¿no?
Yo te digo una cosa, cuando salimos de ese pase que te comentaba antes, Benito, muchos compañeros decían que es un western puro y duro. A mí no me parece ni un western puro y duro en absoluto, pero yo creo que la historia va por otros lados. ¿Te gusta que te vayan a etiquetar? Es que me huele que van a ir por ahí. Con un western puro y duro.
Mira, yo creo que cada uno va a ver la peli. Es verdad que muchísima gente salió y dijo eso. Yo creo que hay que dejar que la gente vea la peli y cada uno la entienda como quiera, porque yo creo que el cine realmente se hace ahora. El cine se hace cuando la gente lo ve. Nosotros vamos a rodar. El cine lo hace el espectador cuando se enfrenta a una película. Y ese es el partir del momento donde la gente significa y resignifica. Y yo espero que esta película sea una película de espectadores. A mí me interesa mucho que mis películas sean de espectadores, de público. Yo no, los premios, los festivales y todo lo que tiene, además es bonito porque lo necesitamos, pero yo creo que esta es una película muy de público, muy para que la gente la disfrute y que uno la encuentre. Claro que hay momentos en que en un páramo desierto duro, crudo, todo exterior, con personajes montados a caballo, una percusión, una huida y nosotros que de alguna forma en algún momento también utilizamos referencia al western, puedo entender que haya perfectamente gente que diga tal, ¿no? No la hemos querido catalogar porque, de hecho, cuando estábamos rodando, yo se me preguntaba, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿cuál? Porque yo no me preocupo en el género, porque yo no me preocupo en la etiqueta que se la pongan los demás, ¿no? Yo me preocupo en darle organicidad, coherencia, a que la película sea vista y sea sentida como algo coherente, como algo orgánico. Mi problema, mi responsabilidad como director, que soy el que al final va a manejar todos los elementos que hay. Y claro, lo que yo sí quería que fuera una película pegada a la tierra, una película ibérica, en el sentido de nuestra, de que tuviera el sonido, la presencia, la atmósfera, claro, de una parte de la península ibérica. Está claro que Luis, que es gallego, y yo que soy del sur de la campiña de secana del sur de Andalucía, pues claro, estamos hablando de dos penínsulas diferentes, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la península centro-sur, ¿no? Es de esa parte seca, dura, nuestra, ¿no? Es decir, de que antes que los americanos hicieran el western, ya nosotros teníamos sur-western. Es decir, ya nosotros teníamos esa tierra, porque ya nosotros veníamos de haber vivido cuando ellos llegaron. Lo que pasa es que es verdad que el western, que es el gran invento americano, según el maestro Clint Eastwood, ¿no? Y es verdad, pues claro, todos nos hemos criado, yo soy un gran, gran admirador y me encanta el western y sobre todo las peleas de John Ford y toda esta gente. Y claro, son referencias que teníamos por cómo íbamos a rodar, porque íbamos a rodar todo el tiempo en exteriores, en una especie de huida, de persecución y de unos personajes, digamos, muy potentes, muy fuertes y con unas cosas muy claras y tal, ¿no? Entonces, es lógico que por ahí haya gente que lo sienta así. Yo, como me gusta el western, no tengo ni medio problema en que la gente lo califique. Y el que lo quiera ver como una película de ámbito rural o un drama ambiental, pues también. Y el que lo quiera ver como una película de acción del ámbito rural, de una película ibérica rural, pues también, ¿no? Te digo, no tengo ningún problema porque yo creo que lo bonito ahora es que cada espectador, y ya os tocará a vosotros, a la prensa especializada en ponerle etiquetas, pero yo lo que quiero es que el espectador la disfrute, la sienta, la viva y salga, como decíamos antes, con buscando agua, ¿no? Es una... Sí, esto es para... con sed y con polvo, ¿no?
Con esto quiero acabar, pero a mí me resulta la película, te lo decía antes, emocionante y muy dolorosa porque no hemos cambiado tanto. Es decir, el mundo de la pobreza, el mundo de los sin nombre, el mundo tal, a mí me duele. Con esto acabo y yo no sé si por ahí también van los tiros.
Hombre, yo creo que Intemperie va, desgraciadamente, como tú dices, cuenta una historia que obviamente en España no llega a ese nivel. Sí se encuentran zonas muy paupérrimas. Yo vengo del sur, donde gente viviendo en invernaderos, sobre todo lo que son el mundo de la inmigración, de la gente que ha ido llegando, buscándose la vida aquí, casi en algunos lugares en situación de esclavitud. Por supuesto que en ese sentido hemos cambiado, y bueno, y ya si nos vamos a otras partes del mundo, a otras partes, a otros lugares, sigue habiendo lugares donde el odio no se reduce, el deseo de venganza no aminora, al contrario, cada día hay más odio, más deseo de venganza, más tensiones y más miseria. En ese sentido, la película Intemperie es una película moderna.
Querido Luis, fantástico, como siempre. Esta es una película maravillosa y el tiempo lo dirá, y los premios también. Y Benito, por favor, no tardes tantos años entre película y película.
Si el tiempo va a decir que la peli es maravillosa, que no sea mucho tiempo, que sea poco, o sea, que sea ya.
Que sea poco. Muchas gracias.
Gracias a
vosotros. Esta semana llega a toda la cartelera española una película chilena, no creo que salga con muchas copias, como es Araña. Una película que habla de un grupo de extrema derecha, de cómo de alguna forma plantaba cara al gobierno de Allende, y vamos a ir hacia atrás y hacia adelante en una historia bastante buena, entre otras cosas, que os hablaremos de ello largo y tendido, ya que vamos a tener la suerte de poder tener a María Valverde con nosotros en el estudio, y la vamos a reservar para la semana que viene. No reservamos la película francesa que Francia ha mandado a los Oscar para que la represente como mejor película de habla no inglesa. Se llama Los Miserables. Está basada en un cortometraje homónimo y la película se centra en la historia de Stefan, que recibe, que recién llegado a Cherburgo, se une a la brigada contra el crimen de Montagnier, ¿no? En su equipo se encuentran dos agentes conocidos por emplear unos métodos de investigación bastante peculiares. Stefan tendrá que lidiar con los, de alguna forma, con los gángsters del barrio y aprender a moverse en el mundo criminal sin ser descubierto. Durante el arresto y aprovechando un despiste de los agentes, un dron empieza a grabar cada uno de sus movimientos, y aquí también van a entrar los movimientos sociales, etcétera, etcétera, de todo lo que se desarrolla en ciudades como país. Película muy política desde mi punto de vista, y que yo no soy de los que salí muy muy contento de Los Miserables.
Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo, a la cohesión. Sin cohesión no hay equipo. Y sin equipo estamos solos.
Has elegido.
A Sergio le gustó mucho La vida invisible de Eurice Guzmán, una película brasileña que se veía en el pasado Festival de Cine de Valladolid, y que es un gran melodrama, fundamentalmente.
Sí, a veces tiene tinta de telenovela, pero es cierto que tiene escenas muy, muy emotivas. Son dos hermanas que una de ellas pues está ambientada, si no recuerdo mal, en los años 50, y entonces es el padre totalmente el que domina esa casa. Una de ellas se va a enamorar de un marinero griego que le va a prometer una gran vida en Grecia y se fuga con él. Luego descubre que pues tiene una novia en cada puerto, evidentemente, la deja embarazada, y cuando regresa a casa pues el padre literalmente la echa de casa. Va a tener que vivir en la ciudad pues prácticamente en la indigencia, y mientras tanto su otra hermana, la que se quedó con sus padres, que tenía un sueño que era el de ser pianista. De ahí no va a conseguir ese sueño, y al final van a pasar las hermanas una vida totalmente separada, viviendo muy cerca la una de la otra. Una película muy emotiva y que es un gran drama, de hecho.
Siento que Yorgos me ama.
Lo sé.
Ayúdame y yo te ayudaré a convencer a papá para que te deje ir a la audición del conservatorio.
Escribo a bordo del Liberty rumbo a Grecia.
Dame eso, Yorgos.
Acabamos con una tontería francesa. Parece que Jerez tengo manía, pero es que aparte de estrenar continuamente tiene francés, cuando se estrenan estas cosas dan ganas de salir corriendo. Bueno, ¿cómo ser un French lover? Un gigolo, porque es la historia de él, es un gigolo retirado, lleva casado 25 años con Denise. Esta es una película que es un remake ya de otra película, porque yo esta la he visto, pero bueno. Una adinerada mujer de la alta sociedad francesa, sin embargo un día su esposa decide divorciarse y Alex no está dispuesta a renunciar tan fácilmente a las comodidades y el lujo al que estaba acostumbrado durante todos estos años. Acogido por una hermana que tiene soltera y a su sobrino pequeño, el antiguo gigolo volverá a la carga para volver a encontrar una nueva esposa con la misma o mayor fortuna que la anterior. ¿Qué va a pasar? Porque no, nada le va a salir muy bien. Pues yo esta la vi, era una, esto es un remake de una película americana. Vamos, porque es el mismo tema y la misma forma de hacer. Así son las cosas y así suena esta cosa.
Lo siento mucho, Alex, pero se terminó.
Quien fue a Sevilla perdió su silla.
¿Te sientes huérfano? ¿Huérfano de casa, de piscina? Es la primera vez que estoy en paro.
¿Cuántos tienes? ¿50? ¿60?
Ah, no, muchos menos.
Ah, pues aparentas más. ¿No tienes familia por la zona?
Vengo a ver a mi hermana y a mi sobrinita.
Sobrino, Hugo, te he hablado de tu tío Alex, ¿va?
Flixolé te ofrece este espacio.
Ay, que lo estamos diciendo todas las semanas, o casi todas las semanas. Tenéis que haceros socios de la plataforma Frisolé, que por solo 2,99 al mes vais a ver más de 4.000 títulos en las mejores condiciones, en alta definición, todo el mejor cine por 2,99 al mes, lo que estés oyendo, más las películas de la RKO, más el neorrealismo italiano, en fin, todo lo que os pueda imaginar por autores, por directores, tiene una página estupenda. Entrar en frisolé.com, vais a ver lo que tiene, y por 2,99 al mes podéis ser uno de los afortunados en tener Frisolé. En cuanto entréis y lo veáis, pero entrar en frisolé.com, os vais a hacer socios.
¡Señora! ¡Chencho!
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 ¿Dónde te has metido?
¡Chencho,
contesta!
¡Chencho, hijo!
¡Chencho!
¡Chencho!
Yo estoy encantado con esta película. Primero porque sabéis que soy un gran amante del cine español y me gusta el cine español de todas las épocas y géneros habidos y por haber, ¿no? El hacer un recorrido por nuestro cine era muy complicado. Lo que pasa es que, claro, el personaje que yo tengo a mi lado, muy listo, coge y dice, voy a llamarlo Historias de Nuestro Cine. En vez de poner trocitos de película, que eso ya se ha hecho, lo que hace es reunirse con una serie de primeras figuras del cine, no solamente actores y actrices, sino también directores y productores, y empieza a hablar de cine. Y no solamente de las películas en las que han intervenido o en los trabajos que han destacado, sino de cine en general, del que les gustaba, de sus recuerdos, de los propios cines. Y hay testimonios que realmente son antológicos y que se queda muy corto. A mí, a pesar de las dos horas de duración del documental, me hubiera gustado saber más y más cosas. Imagino, además, que hay mucho más material ahí y hay ideas, porque ya lo ha apuntado él en alguna entrevista, de poder hacer, por qué no, una serie con esos personajes centrales y que forman parte y que están vivos de nuestra cinematografía. Es una historia de amor maravillosa al cine español, a nuestro recuerdo. Yo siempre digo que a mí el cine español me gusta mucho porque forma parte de mi vida y de mis recuerdos y de haberlo visto desde muy pequeño gracias a mi abuelo que me llevaba al cine y que recuerdo que la primera película que me llevó a ver es que todos somos un mitómanos. Por eso siempre nos viene a la cabeza gente como Marisol. Bueno, pues la primera película que yo vi fue una película de Marisol. Y a partir de ahí uno entra como un clavo en todo lo que ha visto, ha recuperado, y luego, por ejemplo, Cerezo, que tiene que ver mucho con esta película, a través del canal que tiene Flexolé, o a través de muchos DVDs y Blu-rays que ha limpiado y que las copias están como si se hubieran estrenado ayer mismo, hace que sea una delicia ver cine español. Bueno, pues de todo esto nos habla esta película que suena así.
La gente, el público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas.
¿Documentales?
Documentales.
Sí, este es un documental.
Es que lo del cine, creo que estaba predestinada, porque yo voy al cine desde los 3 años con mi abuela cada día. Mi abuela me quitaba del colegio y me llevaba allí. Le decía, no la quite del colegio, que tiene que ir. Dice, aquí en el cine aprenderá más. Y bueno, no sé si aprendí más, pero aprendí otras cosas.
Sí, sí,
¿sabes? De la vida y de las historias.
Y el día que hice mi primer corto, me volví loca con la cámara. Me pareció una cosa mágica.
Claro, al principio piensas cuando son niños que los actores hacen las películas ellos solos. Cuando eres muy mayor como yo ahora, también piensas que los actores hacen ya las películas ellos solos.
Yo recuerdo que Fernando hizo ópera prima y llegó a casa y cuando la iba a empezar y le dijo a mis padres, bueno, es que voy a dirigir una película porque me quiero dedicar a eso.
Y padre dice, y ahí apareció un señor que no iba de actor, no quería ser actor. Y no solamente es actor, sino que además ha sido presidente de la Academia. Se ha metido a escribir sus memorias, aunque él dice que realmente las ha escrito Ana Pérez Lorente, con quien también ha codirigido
Que realmente película. La ha dirigido ya la película también.
¿Qué tal? O sea,
lo mío es la historia de un desencuentro. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien. Después de lo que has dicho, pues yo me podría, porque sigue tú, porque la estás promocionando estupendamente la película.
No, o sea, pero ¿es una historia de amor o no es una historia de amor al cine?
Sí, yo, es una, lo decía Ángel Sánchez Arguindey el otro día en El País, y decía que era una declaración de amor de dos profesionales del cine español al cine español. Sí, lo es. Ana ha sido jefa de producción y bueno, es mi pareja y yo llevo trabajando toda la vida en el cine. A mí de siempre me ha gustado mucho el cine, pero también me ha gustado mucho el cine español desde pequeño. Además, has dicho una cosa que coincidimos los que estamos en una edad, ¿por qué no decirlo?, provecta.
Sí.
Sí. Esto, claro, casi todos decimos, hacíamos una pregunta que era, ¿cuál es la primera película del cine español que te acuerdas? El cine español. Porque yo, por ejemplo, me preguntaban, yo recuerdo que creo que vi antes Blancanieves, pero la primera que vi yo fue Marisol rumbo al río. Uh-huh. ¿Y tú te acuerdas de la tuya?
Yo sí, en Un rayo de luz.
Claro, un rayo de luz, claro, es que es...
Un rayo de luz.
Sí, tú es que eres más mayor que yo.
Sí, sí. Es lo que tengo. Me soy un poco más mayor que tú.
No, 2 años. Tampoco, no.
Pero yo fui a Un rayo de luz y además fui a ver la cine de mi barrio. Porque mi abuelo me llevaba a los programas dobles de
iba con una tía mía.
Pero fíjate, las películas de Marisol, y esto te lo cuento como anécdota, tenían tal éxito, sí. Cuando ya pasaba el primero... Normalmente se estrenó, en el caso de Un rayo de luz, no porque fue al Palacio de la Música primero, pero se estrenaban en el Cine Monumental.
Tú eres como Mendel Leite con lo de
bueno,
los cines.
Bueno, sí, sí, en eso no sabemos todo. Y entonces luego pasaban al reestreno y luego ya a cine de barrio. Que en mi barrio, en Usera, había 5 cines, o sea, no solamente sí. uno. Bueno, las películas de Marisol tenían tanto éxito que no se programaban en sesión doble, solamente se programaba su película.
Sí, sí.
Y entonces, para que entrase
y cada más vez, pases.
Más pases para sí. que la gente entrase. Y yo recuerdo que el niño, en este caso Andresito, pues se vio 3 veces seguidas Un rayo de luz. Y mi madre apareció en el cine, eso que estaba con mi abuelo, que el pobre muy sufrido aguantó que el niño no patalease las 3 veces el rayo de luz. Me arrastró, porque estaba arriba, por todas las escaleras, mientras iba pegando gritos, porque no quería salirme del cine. O sea, fíjate si tengo el recuerdo claro.
Bueno, pues esto que estamos hablando, queridos radioescuchas, no radioyentes, esta es la historia, es lo que intentamos reproducir en la película, exacto. Que es una conversación entre gente que ha vivido un momento determinado del cine español, o bien porque lo ha hecho, o bien porque ha trabajado en el cine, o bien porque habla de cine. Y eso yo creo que lo hemos conseguido en historias de nuestro cine. Contamos a base de contar historias, pues damos una idea aproximada de determinado tipo de cosas que han pasado importantes en el cine español, ¿no?
Y además son gente, todos los que te has rodeado, todos los amigos, sería ahora un montón de gente maravillosa del cine, tienen muchos de ellos una cierta edad en la que ya no les importa, no tienen ningún tipo de prejuicio.
Ninguno.
Entonces ellos hablan sí. y dicen lo que quieren, pues se lo están contando primero a un amigo, que en este caso eres tú.
Sí.
Y después lo que dicen es verdad, son sentimientos puros y duros. O sea, escuchar a Carmen, Maura, que escuchábamos un poquito antes, o a Verónica, que dice lo que le da la gana, o gente de esto, o Fernando, que habla desde otra perspectiva, Fernando Trueba. Pero decir lo que quieren, lo que sienten y tal, es emocionante contemplar eso. Y tú has vivido eso y tienes la suerte de haberlo vivido.
Sí, y tengo que decir que tenemos 21 horas grabadas.
Claro.
No, bueno, pues por supuesto habrá mucha gente que dice, bueno, pero falta gente. Hombre, claro que falta gente. Sí, es imposible hacerlo en una película de 2 horas. Pero tenemos material como para hacer, lo apuntabas tú y lo apuntó más gente, y bueno, lo hemos pensado, claro. Hacer una serie
claro.
en el que con este formato, que es el de conversaciones entre amigos, pues yo tengo la ventaja de que he trabajado con casi todos y que casi todos son amigos míos, o sea que nos frecuentamos más o menos, pero son realmente amigos porque hemos coincidido muchas veces. Contar nuestras historias sobre el cine español porque yo creo que es un cine que merece la pena. Una de las preguntas que hacíamos era cuál es la primera película que te acuerdas y otra cómo te has metido, que lo explica muy bien David Trueba, que cómo me he metido yo en este negociado. Cada uno cuenta una historia distinta porque la gente viene de sitios distintos y para llegar al cine han pasado por otro tipo de historias. Y luego una parte que me gusta mucho a mí de la película, que es el final, cuando les preguntamos qué ha sido el cine para ti en tu vida.
Claro.
Y ahí salen cosas, pues francamente, pues muy emocionantes y muy bonitas, ¿no?
Esto parte de una idea, según he leído también, Antonio, cuando escribes tu biografía, pues grabas de alguna forma para recordar tus... Ya no solamente tener tu perspectiva, sino la perspectiva de un compañero a la hora de... Porque has trabajado mucho en el cine, con mucha gente, como tú estás diciendo, de momentos concretos que tú puedes recordar de una forma u otra y otros te ayudan. Grabas eso se queda y Ana de alguna forma te dice, oye, ¿esto por qué no lo recuperamos más. Luego la idea que tenía es maravillosa, que yo creo que no se ha seguido y que la Academia debería tener un archivo de todos y cada uno, no solamente actores, actrices, productores, sino técnicos, de técnicos, sí, etcétera, de lo que es el cine español, y eso debería ser un archivo para que luego también la gente pudiera consultar.
Si solo empezamos, no sé en qué estado está ahora.
Creo que está sin estado, está como este, lo dejaste. Vale. Pero que esa idea, que es la idea primigénica, es fantástica.
Y otra más, que era que después de grabar esto para el libro, porque es verdad que nos servía, porque luego transcribíamos y había muchas cosas. La pregunta en el libro era, ¿cuándo conociste tú a Antonio?
Entonces, claro.
Carmen Maura, Verónica, directores, tal. Bueno, eso nos sirvió mucho para el... Y luego había otra historia más, que es que Ana estaba empeñada en que no se perdiese las conversaciones que teníamos cuando vamos a comer o a cenar por ahí y tal, claro, en petit comité de 3, 4, 5 amigos. Y siempre se cuentan historias que solo la gente no lo sabe.
Claro.
Pero tiene que ver mucho, es que lo que quiero explicar yo, y sé que me estoy explicando mal o que me explico mal, es que a través de lo que contamos nosotros, te da una idea de cómo es la gente que ha hecho y seguirá haciendo, felizmente espero, cine en este país, ¿no? Porque sí transmite un amor por el cine, por el oficio, unas ganas de hacer las cosas bien. Bueno, a veces no salen bien las cosas, otras veces no, por supuesto. Pero yo creo que la película refleja eso, que toda la gente que nos dedicamos a esto, para nosotros el cine ha sido muy importante, intentamos hacer lo mejor posible. ¿Y por qué lo hacemos? Coño, porque nos gusta contar historias y porque queremos que la gente se lo pase bien, ¿no? De todas las formas que se puede pasar uno bien.
Esta es una vocación muy pasional y hay mucha pasión desde el propio productor, desde el propio Enrique, que está cuenta la verdad de cómo Enrique Cerezo, que cómo llega realmente al cine, porque los estudios no le van nada.
Dice que le pesaban mucho los libros.
No quería eso. Yo me voy al meritoriaje y empieza, y como se empezaba muchas veces en el cine.
Currito,
sí, como él lo ha dicho muchas veces, además nos arrepiente de llevar cafés, de no tener ningún tipo de problema.
Un auxiliar no... En fin, está aprendiendo el oficio, con lo cual... Y luego otra cosa que está muy bien de Enrique es que Cerezo... Es que el tío está recuperando el patrimonio del cine español, que es importante.
Es que lo tiene él. Sí,
lo tiene él.
Lo que hay que convencer a Enrique, Antonio...
Pues es Enrique
que,
está convencido.
No está convencido de una cosa que es fundamental. ¿Qué? Él ya no es los archivos que lo remasteriza. Es un amor pasional en el que se está dejando no solamente mucho dinero, sino realmente... mucho esfuerzo, es con todo el material que tiene fotográfico, de cartelería.
Bueno, es impresionante.
Tú lo has visto, que yo le llamo a sus oficinas, la Metro Golden Mayer española, porque es impresionante. Ese material es importantísimo que la gente lo pudiera ver en una exposición, porque
pues sí,
lo tiene
sí,
él,
sí.
No lo tenemos. O sea, él tiene los álbumes personales, como tú bien sabes, de Benito Perojo,
de carteles
originales,
originales.
Y todo eso que no existe, porque ni siquiera la filmoteca lo tiene. La filmoteca puede tener fotocopias.
Sí, tiene cosas,
las tiene.
Sí.
Pero él tiene un material inédito. Sí, tiene hasta la estatua que tenía Cesario González ahí en la Gran Vía, cuando estaban los estudios.
Y tiene guiones originales, y guiones con anotaciones, y tiene una colección de carteles.
Y eso hay que convencerle.
Pero yo no creo que fuese un problema, o sea, que Enrique eso lo cedería gustosamente para que se hiciese... No sé si dárselo a una institución del Estado, pero para hacer una exposición o una permanente. De hecho... En una época en la Academia que quisimos hacer un museo del cine, y evidentemente teníamos que tirar del material de ingente que tiene Enrique y otros coleccionistas, porque hay colecciones
hay
muy interesantes.
Muy buenas, sí.
Entonces, pero Enrique tiene, aparte que tiene las películas, tiene muchas cosas alrededor de las películas, cartelería, fotogramas, en fin, este tipo de historias. Y claro que se podía hacer, y bueno, yo creo que sería una historia, pues igual que hay un museo del traje, pues ¿por qué no va a haber un museo del cine?
Eso
además,
digo,
bueno, pues eso también
eso
está.
Hay que luchar por ello y porque esta película, Historias de nuestro cine, funcione. La gente vaya a verla y crea ese interés. Cuando uno tiene tal cantidad de testimonios, tal cantidad de anécdotas, porque además la película es que es muy divertida, o sea, es muy emotiva, porque hay momentos muy emotivos, lo digo en serio.
Sí, no, en serio.
Y luego...
Bueno, lo puedo decir, como tampoco intervenía mucho en el montaje final, pues yo lo había ya montado.
Porque esto es dificilísimo de montar.
Bueno, no te puedes imaginar.
¿Qué dejas fuera? ¿Cómo decides un poco este proceso?
Esto es una exclusiva para Andrés Arconada y Es Radio. Tenemos un montaje de unas 5 horas 40 que es bueno. sea, que se podía emitir.
Se podía ver.
Sí. Y bueno, el mejor piropo, de todas formas lo has dicho en la presentación, que dura casi 2 horas, que es verdad, y a mí no se me ha hecho larga. Y nadie de las que lo ha visto ha dicho nada de la duración. Que eso es acojonante, porque te dice, está muy bien la película, pero es un poquito larga. No, aquí nadie dice eso.
No.
Y son 2 horas, que es una... Bueno, no son 2 horas exactamente, son 1 hora 55, 54. Esto, y que te digan eso, chico, yo, para mí es un piropo, como si me dicen, ojalá, qué bien me lo pasa, te lo dicen, qué entretenida es, me he emocionado, me he divertido. Bueno, pues yo creo que eso lo hemos conseguido. Y tenemos un material que, bueno, grabamos 21 horas. Hombre, la 21 no se puede utilizar, evidentemente, pero... No quiero exagerar, pero vamos, tenemos la mitad que es más que decente y la mitad de la mitad, o sea, unas 5 horas que son francamente interesantes.
Pero Toño has logrado una cosa que a mí me fascina, porque yo adoro a los directores españoles, pero o se enrollan mucho o a veces venden muy mal su propio cine. Por eso muchas veces tenemos que tirar de vosotros y apoyarlo con el director, sobre todo los programas de cine, que pues tenga el director y siempre alguno de los actores para, evidentemente, apoyarlo. Pero hay directores que no logran vender bien una película en la que se han dejado la piel y a veces su propio dinero y os necesitamos a vosotros. Bueno, tú has logrado juntar a una serie de directores que son anecdotario puro y duro.
Sí, y además
y
muy
no
buenos.
Y que no se cortan un pelo.
Nada. Y además muchísimas cosas, el 90% yo no lo sabía, que funciona muy bien también, porque como yo no lo sé, tú no sabes lo que te voy a contar yo ahora.
No, claro.
Y antes has contado tú lo de tu abuelo y yo te estaba escuchando. Bueno, eso se transmite en la película. Yo estoy escuchando de verdad, porque no sé lo que me están contando. Y les contesto o me río o pongo la cara que me corresponda según lo que me están contando. Y eso funciona muy bien, porque la gente se lo cree, o sea, que se cree que... Y luego hay gente, has dicho una cosa que es muy interesante, hay gente que vende muy mal sus propios productos, pero habla muy bien de otras cosas.
Claro.
Y entonces, bueno, pues a lo mejor, pues, por poner un ejemplo, yo qué sé, pues Fernando Méndez Leite. Bueno, Fernando Méndez Leite tiene un pico de horas.
Habla fenomenal, pero bueno.
No es el ejemplo. Pero quiero decir que hablando de otras cosas, la gente se explaya y como les da exactamente igual y cuentan... Bueno, y sobre todo hay algunos que son una caja de sorpresas, que es que tiene una cantidad de anécdotas asombrosas, que es que...
Méndez Leite. Méndez
Leite es del colegio.
A mí eso se me ha quedado... Cuando le veas se lo diré.
Sí, desde luego.
Digo, solo tenías muy escondido, se lo has dicho solo a Antonio.
Pues que calla, que el otro día me vino un amigo que es muy amigo, pero no tiene que ver directamente con el cine, trabaja en publicidad y tal. Y me dice, yo la anécdota de Méndez Leite ya la sabía. Y dice, pero ¿dónde has leído tú eso, macho?
Claro,
y dice, pues la he leído en algún lado y tal, lo de los cines que reestrenaba en la cabeza y todo eso. Bueno,
sí, sí.
Es que hay algunas cosas asombrosas, que la gente cuando las oye, y gente que no tiene por qué ser expertos de cine, pero todo el mundo ha ido al cine. Y todo el mundo, las películas de las que hablamos, todo el mundo las ha visto con más o menos atención, pero las han visto. Y yo creo que por eso les va a gustar a la gente, a ver qué pasa.
Sí, bueno, ya te digo, los testimonios, bueno, Ana te brinda algún recuerdo que no, Ana Belén, nunca había
contado. ¿Lo de Marisol?
Y lo de Marisol, o sea, el irse al Teatro Monumental, su padre, el pobre... Que ganaba que, nada, que es familia muy humilde.
Que se empeñó, dice literalmente que se empeñó para sacar 5 entradas de anfiteatro, de gallinero.
Para verla en el gallinero, porque ella presentaba sus películas.
Porque, eso, bueno, como no lo saben los oyentes, pues hay que contar que Marisol, en el momento cumbre de su carrera, pues en otras cosas, había veces que las uvas las pasaban en un teatro y la gente iba a verla a Marisol y tomaban las uvas en directo con ella. Es impresionante la historia, ¿eh?
No, esa es maravillosa. Y la de Verónica contando pues cómo su padre en principio no la veía como actriz, ¿no? Ella muy ilusionada, se vestía como una princesa, pero decía, no, tu hija, tú esto no.
No, cuando su hijo pronto dice, pero tú con los ojos tan bonitos que tienes, tú serás actriz. Y le dice el padre, dice, Vero como actriz sería muy mala. Joder, dice, sí, pues te vas a enterar.
Y ahí es donde inicia un poco la carrera.
Que no te quepa la menor duda.
O cómo Carmen, con esa vida personal desastrosa, que la ha contado en alguna ocasión, tan desastrosa, donde realmente era y sigue siendo felices en el cine.
Carmen Maro es el ejemplo más claro de la felicidad que produce el cine en determinado tipo de personas y que está muy por encima de los avatares, en el caso de este que contaba Carmen, horrorosos de su vida. Y lo único que la salvaba de no haberse pegado un tiro, tirarse por una ventana, era hacer películas, porque disfrutaba tanto. Además, lo cuenta, a mí cuando me pusieron una cámara delante, me lo pasé tan bien. Y lo dice con un sentimiento y con una sinceridad que, claro, que sabes que es verdad. O sea, que...
Claro, dice, y hago una película, encima me enamoro del director y me lío con él, entonces ya tuve todo completo.
Eso no lo cuentes, que eso es sorpresa todavía.
No he dicho qué director.
No, ya, para eso.
No he dicho qué director. ¿Estás feliz?
Yo estoy...
¿Eres capaz ya de ver el documental o la peli con una cierta distancia?
Sí, ahora sí, como te puedes imaginar, la he visto muchas veces, pero la he visto dos veces con público.
En San Sebastián.
En San Sebastián y en Tudela. Ajá. Y entonces, San Sebastián sí era un sitio, era una sala pequeña, y había como 160, 70 personas, pero ya lo vimos con mucha gente que estaba en que está en la película, pues los Trueba, Cristina Huete por relación con ellos, la mujer de Fernando Trueba, estaba Cerezo, Boyero, Méndez Leite, Fiorella Faltoyano, ¿quién más? Bueno, había directores y tal. Y entonces... claro, estás un poco preocupado porque estos son duros. O sea, esto es ver una película que no les gusta y te lo dicen tranquilamente. Y, joder, yo les veía cuando acabó la... Pues, estaban detrás mía y se reían. Y se lo pasaban muy bien. Hay una frase genial de David Trueba que estaba al final todo el mundo aplaudiendo, el público normal y tal, y riéndose y tal. Y nos dice Ana y a mí detrás, dice, pues chico, no sé, pues a mí me ha gustado. Como, sí. O sea, como esa maldad innata que tiene. Bueno, entonces, y después, la gente que se la hemos mandado ahora en DVD, que está en la película, y en Tudela, joder, tengo unas frases de Santiago Segura, diciéndonos lo que le parece a la película, que vamos, de lo más bonito que he leído en muchísimo tiempo. Y en Tudela la vimos con un público, en el Festival de Óperas Primas de Tudela, que era el 20 aniversario, la vimos con un público ya en un cine ya en el forma. Cine. Sí, con 400 y pico butacas, tal, lleno totalmente. Joder, yo me quedé... Porque claro, toda la gente que la había visto era gente de nuestro mundillo, como periodistas o actores o actrices y tal. Joder, la vimos con público normal en Tudela, o sea, que es más normal imposible. Y, joder, mancho, desde la primera funcionaba, entraban a todas. Eso dice, Dios, que lo hemos hecho bien. Y la gente aplaudió al final.
Yo no voy a hablar de la gente que critica por sistema las películas españolas, ni lo de la guerra, porque te lo preguntan mil veces, Antonio. Porque yo creo que lo más hermoso que me has dicho de la peli es lo que me acabas de comentar, es decir, el público que ha ido... El público, que es un público heterogéneo y que da igual que sea derecha o de izquierda, que de lo que dé la gana, se sienta a disfrutar de algo. Y esa gente disfrutó y os aplaudió.
Sí.
Y ese es el público al que va historia de nuestro cine.
Sí, para
y somos muchos los que nos gusta el cine español.
Sí.
Y yo creo que esto a ti también te tiene que estar viniendo bien a la hora de ver y comprobar cómo funciona, cómo está funcionando, cómo va a funcionar la película, cómo luego tendrá su pase, imagino, en televisión y luego aparte de Frisolet.
Sí, hay también, que decir también aparte
y que la 2 la podrá ver.
Exacto, porque es una coproducción con Televisión Española.
Y entonces creo que se va a ver y vas a notar luego el boca a oreja de una forma muy especial y te tienes que sentir muy orgulloso.
Sí, pero yo sí, te lo agradezco que es la situación en la que estoy. Pero lo que me gusta de verdad es que yo sé que... porque, perdona, tú eres de tu padre y de tu madre, Menganito...
Sí.
Pero yo sé que está bien. O sea, que le va a gustar con todos los matices del mundo, por supuesto, pero que la gente que vaya a ver la película se lo va a pasar bien y va a recordar muchas cosas, va a pensar en otras épocas, va a querer ver películas que a lo mejor tiene despistadas o no ha visto. Todo eso yo creo que lo hemos conseguido. Y bueno, pues ese era el objetivo, porque nosotros hacemos cine para que la gente se lo pase bien, contando una historia, contando otra. Y este es un compendio de historias, ¿no? Historias de nuestro cine.
Historias de nuestro cine. Y fíjate, como hablando de estuve los trocitos que se ve de vez en cuando nombran los protagonistas esas películas, que dan ganas de volver a revisarlas, algunas de ellas. Y más en la calidad en la que están. Y dices, cuando las ves... Pero si es que esto es una joya, no tenemos nada que envidiar.
Bueno,
olvídate ya al cine americano, al cine europeo. O sea, es que no tenemos nada que envidiar. Yo con que quisiéramos un poquito más, sobre todo todos los que informamos de cine, y hablo en general, que fuéramos un poco franceses en eso, a pesar de lo como son los franceses, que se los doy a ellos, pero que fuéramos un poco generosos con nuestro cine como lo son ellos, con eso me daría con un canto a los dientes.
Vamos, yo con dos. O sea, me dejas el tuyo y me compro yo otro. O sea,
sí
no, yo lo digo en serio completamente. O sea, si tuviésemos el respeto que hay en determinados países por la cultura en general y por el cine en concreto, y Francia es el ejemplo perfecto, bueno, otro valle nos cantaría, pero bueno, aquí estamos.
Antonio, vamos media hora.
Qué barbaridad,
tenemos
ya
que decirnos.
Ah, vale.
Hasta pronto, que es lo que hay que decir. Quiero que le des un beso muy fuerte a Ana,
vale,
porque sé, y tú estás reivindicando su labor Por si acaso alguno se despista, dice, no, hombre, mejor lo hace Ana, porque es verdad. O sea,
no, hombre, estoy yo ahí porque, bueno, yo soy el conocido y tiro más, pero el trabajo de verdad, hombre, es un trabajo conjunto y de mucha más gente, además. De Enrique también, de la gente de Carlos Bernases, de fotografía. Pero la que ha trabajado, bueno, la gente que ha montado, por cierto, Daniel Aguirre y Luna, fantástico, que han hecho un trabajo magnífico. Esto, pero la que ha estado ahí desde el principio hasta el final ha sido Ana, y es justo reconocerlo, vamos.
Pues todos nuestros honores para Ana. Y yo, a nivel personal, ya no a nivel de persona que hace un programa de cine o que está dedicado a esto, darte las gracias.
Muchas gracias.
Por muchas emociones. Porque aparte de la risa, también se va la lágrima.
Pues
porque el cine te recuerda momentos vividos.
Claro.
Cuando la viste,
claro.
Cuando no la viste.
Claro.
Lo que pasó y en el año en que estaba.
Eso,
y cuando uno
bueno,
va teniendo edad, va recordando.
Te vienen más cosas a la cabeza.
Y esos recuerdos se quedan ahí y yo solté más de una lágrima. Así que por eso...
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
A ti.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Acabamos los estrenos, Sergio. Premios de la semana pasada.
Efectivamente.
Eso te vamos un día.
Y El León Blanco, una película que funcionó muy bien en taquilla, 2 Blu-ray por gentileza de Contracorriente. ¿Cómo se llama El León Blanco?, preguntábamos. Charlie. Los ganadores, Laura Delgado de Sevilla y Pedro Llorente de Madrid.
El próximo día 29, en el Teatro Amaya de Madrid, vamos a contemplar un espectáculo ecléptico. Ahí ya le ha dado por decir que esto es ecléptico. Bueno, ya veremos ahora en qué consiste lo de ecléptico. Pero bueno, siempre es un placer, lo digo de verdad, ella lo sabe que lo digo de corazón, y los que la conocen, que son muchos, Gemma Castaño, pues disfrutan en un escenario viéndola cantar. Los musicales... quizás sea su parte más conocida por lo que empezó y se fue más reconocida, pero luego la verdad es que ha viajado mucho, ha cantado mucho y ha cantado otras cosas, y ella se empeña en el buen sentido en que la gente que vaya a verla, en este caso el 29 en el Teatro Amaya, ahora os decimos la hora, pues vea un poco ese recorrido. Empezábamos con una canción emblemática como es esta, No llores por mí Argentina, que pertenece a una época en la que ella canta musicales, evidentemente, y no va a dejar de cantar musicales si le ofrecen uno, que está muy exigente ella, últimamente, con esto de los musicales. Bueno, querida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cariño? Pues siempre un placer estar aquí a tu lado, Andrés. Pues sí, estoy muy exigente, porque ya una, ya se ha vuelto muy autónoma. Yo ya es que no estoy para que me manden. No estoy para que me mande nadie. Estoy para hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? Parezco como un poco prepotente en ese aspecto, pero no es así. Yo siempre estoy... Esto es una broma. Me encantaría pues hacer muchas cosas, pero ahora mismo yo creo que es el momento. Yo he pasado por muchos periodos de estar en un teatro 3 años y querer hacer algo en solitario, otras veces que no te llama nadie, otras veces que estás en 2 cosas a la vez, y ahora pues me toca la cosa, pues este espectáculo, que es un poco el resumen de mi vida en una etapa donde me veo pues con ganas de hacer esto, que es ecléptico porque es canto de todo. Es que la gente va a escuchar a una Gema cantando No llores por mi Argentina, hasta luego haciendo hasta un homenaje a la tierra de mi madre, que es la canción española, ¿no? Uh-huh. A la copla. Bueno, la copla, que es pues, una, pues nuestro folclore, ¿no? Y bueno, pues tango, música, voy a hacer un homenaje a la música cubana, a Queen. O sea, es que por eso te digo que no puede ser más pintoresco el espectáculo, ¿no?
Claro, porque yo la vez anterior que te vi en el teatro Marquina, en cualquier teatro, Maravillas, en el Teatro Maravillas, fue una Gema Castaño más rockera.
Sí, sí, sí.
Sacaste toda tu parte.
Claro, claro.
Rockera, que era bastante desconocida.
Claro.
Pero el 29, como os decíamos, de este mes, que es viernes 29, ¿a qué hora, Gema?
Es a las 10:30 en el Teatro Amaya. Quedan muy poquitas entradas, pero espero que todos los oyentes que tengan ganas de ver un show así, diferente,
claro,
pues vayan y disfruten como yo voy a disfrutar. Y sobre todo porque tú que has venido desde que soy muy jovencita a, pues eso, el Café Sotomesa.
¿Te acuerdas? Sí, te he ido,
De repente yo estaba en un teatro y ese viernes me apetecía hacer otra cosa diferente y tú has venido.
Sí.
Y rompía un poco con todo lo que hacía en ese momento. Pues este es un show muy personal donde sí voy a reivindicar una serie de cosas que considero que hay que reivindicar desde un punto de vista bastante humilde, porque yo considero que en mi forma de pensar o mi persona no es que vaya a reivindicar y la gente me tenga que hacer caso de nada, sino un poco que conozcan a esa Gema, cómo siente, cómo vive las cosas, cómo, de qué manera es, ¿no? Un poco esa gente que viene a verte, que a lo mejor te ha visto con una peluca o te ha visto disfrazada de algo, y aquí soy yo haciendo un poco lo que quiero, las canciones como quiero, me visto como quiero y hablo pues como soy yo, ¿no? O sea, como si puedes ver a lo mejor un show en su momento de Bette Midler en Las Vegas, donde ya esa mujer es, pues ya sabemos que es una estrella, pero que ya no tiene nada que ver cuando Bette Midler la ves en un show solo, o a piano y voz, o a Patti LuPone, que son mega estrellas. No es que yo me quiera comparar con ella, simplemente es decir que aquí vas a ver a Gema Castaño, la persona, la verdadera.
No, es Gema es una persona muy inconformista con decir, no quiero que me encasillen solo en esto, yo tengo una cobertura vocal que puedo tocar varios géneros. Os hablaba antes del rock, fijaros. ¿A ti te emociona especialmente esta canción?
Hombre, es que esta canción, ¿a quién no la emociona, no?
Pues hay muchos, ¿eh?
O sea, sí, no, claro. Sí. A mí es que Freddie
que
Mercury...
Que de Queens le da igual.
Sí,
pero,
bueno, pues como...
Pero luego hay millones y millones.
Claro, para mí yo no he caído en ser ahora el que me ha gustado Queen porque está de moda. Yo soy una niña de los años 70-80 y para mí, nosotros, la generación mía, y para muchas generaciones posteriores y anteriores también, claro, Freddie Mercury es y será la voz. Para mí es un artista irrepetible, y lo que hacía era... Y yo, sinceramente, me siento muy, muy identificada con su manera de cantar, su manera de expresar. Sigo diciendo, él es Dios. Y yo, pues, hago lo que puedo, en el sentido de luego la gente está... Es los que tienen que hablar es el público. Pero yo, hablando ya de esa estrella, me siento identificada en su manera de cómo cómo este hombre salía a un escenario a darlo todo. Era muy era muy libre, ¿no? Y muy simpático. Y en las propias entrevistas. Hay gente que no. Hay gente que enseguida es famosa o tiene éxito y es como que no quieren. Él fue siempre muy agradable, muy simpático, ¿no? A mí me parece maravilloso.
Es una voz, y además los temas de Queen son auténticamente... Han pasado a la historia.
Y que la gente flipa. Yo cierro el show con esto y la gente corea.
Claro, porque es un momento muy, muy álgido. Claro. No solamente porque lo conozcas, sino también de voz, ¿eh? No es una canción fácil.
No, y entonces pues yo me siento cualificada para hacerla. O sea, es que hay cosas que no. Hay cosas que yo digo, ni las huelo. Yo eso de canto de todo tampoco es cierto. Y hay cosas que no puedo cantar, pero lo que puedo cantar, claro que lo canto.
Y lo disfrutas.
Y lo disfruto.
Eso es lo que tiene cualquier show de Gema Castaño, es que uno disfruta de principio a final, lo digo en serio. Yo disfruto mucho cuando la oigo en musicales, pues me derrito, pero cuando la oigo en esto me sorprende. Y cuando el 29 en el Teatro Amaya, a las 10:30 de la noche, Teatro Amaya de Madrid, pues uno, vaya, además ya están las luces de Navidad encendidas, que las encienden ya, y dices, bueno, encima con lucecitas ya de Navidad.
Sí.
Y a lo mejor también hay alguna canción de Navidad, vaya usted a saber.
Claro, además es por tu cumple también, que es tu cumple cercano también.
Pues la verdad es que uno lo va a disfrutar de una forma especial, pero te gusta siempre tener un hilo conductor, es decir, no suele ser una canción una tras de otra. A ti te gusta conectar con el público, te gusta hablar.
Sí.
Hay artistas que sabes que no les gusta hablar mucho y
claro,
saludan al público, son educados,
claro,
pero no hablan. A ti te gusta tener como un hilo conductor donde vas introduciendo las distintas canciones que van en tu show. Este, al ser repito sus palabras, ecléptico, es decir, que puede cantar musicales, que la va a cantar, que va a cantar esta canción de Queen seguro y alguna otra de rock, que va a cantar boleros porque la encanta, que se va a acercar a la tierra de su madre, Andalucía, y que se le va a ir evidentemente a la copla, ¿no?, a la canción española de toda la vida, pues tiene que tener un nexo de unión, si no...
Lo tiene.
Claro, si vas de Queen a Señora, por ejemplo...
Lo tiene, porque incluso también voy a hacer un guiño a la música popular española, a los melódicos, fíjate, a Camilo,
claro,
al desaparecido, al grande Camilo, fíjate. O sea, sí, todo tiene... Porque tú te has dado cuenta que al final las canciones no dejan de ser pequeñas historias o grandes historias. Entonces no hace falta más que hablar de alguna anécdota que a mí me haya pasado y empieza esa canción a sonar y la gente ya es el propio hilo conductor.
Claro.
O sea, yo salgo y te puedo desvelar un poco, salgo un poco donde me convierto en alguien, pero luego les digo, no, señores, esto que ustedes, porque me meto con mucha gente, no con personas, me meto con situaciones que pasamos las artistas todos los días, ¿no? No me meto con nadie, pero sí me meto con situaciones, cosas graciosas, y luego digo, no, señores, esto que han visto ustedes es un personaje. Ahora les voy a contar la historia de mi vida. Entonces sale una canción, que es I Still Here, que es Aquí Estoy, que es, sabes que la han cantado todas las grandes, Barbara Streisand, que es de Stephen Sondheim la música, y ahí sí me han hecho la historia de mi vida, un poco resumida, por las cosas buenas que he pasado, las cosas malas que he pasado, pero a pesar de todo, aquí estoy. Y a partir de ahí, pues nos vamos haciendo, pues imagínate, todos los estilos y contando historias, y encima tengo un artista invitado, que es mi gran amigo y compañero Víctor Díaz.
Otro de los grandes del musical.
Que es otro de los grandes, que también hace mucho este tipo de shows. Yo creo que él y yo, no es por tirarnos flores, pero es verdad que de la gente de los musicales somos los que más tenemos este amor a los shows en pequeño formato, en solitario. Nos gusta, será que somos los dos Escorpio y somos un poco introspectivos para adentro y nos gusta emocionar y nos gusta reírnos. Y él siempre me invita a sus shows. Hicimos uno en el Alcoy, en la tierra de Camilo, que llenamos el teatro, se llamaba La Vie en Rose. Y le digo, cuando haga yo mi show en Madrid te voy a invitar. Y qué mejor que Víctor Díaz para hacer esos dúos conmigo, porque es una estrella y tiene un porte y es un pedazo de artista.
Es impresionante. Ella, además, cuanto más grande es, mucho más grande es ella. Es decir, uno entabla del tú a tú y es fácil crecer cuando tienes a alguien grande. Cuando alguien tienes pequeño, que te toca más de uno, pequeño y pequeña, pues no genera la misma energía.
No, porque, vamos a ver, yo siempre...
Porque si te adaptas, bajas.
Sí, yo siempre
creo... Y si no, parece una lucha, con lo cual es complicado, ¿eh?
Yo siempre he pensado que la gente, cuando los artistas son gente talentosa, siempre van con gente con más talento, o como ellos o con más talento. Es la única manera, porque al final sale, como tú dices, no hay química. Ahí existe algo que no va bien.
¿Te gusta mucho viajar fuera? Sé que vas de vez en cuando, yo no sé ahora, pero a Miami porque...
Sí, pues hay un proyecto ahora.
Porque has tenido muchos muchos movimientos en Miami y además muchas actuaciones incluidas en teles y tal, y te gusta mucho su público.
Sí, a mí me gusta mucho el público latino porque considero Miami es el centro de toda Latinoamérica, de Cuba, de cualquier país, Colombia, México, es Estados Unidos, pero bueno, es como si fuera una prolongación de España, pero con todo gente latina, ¿no? Sí, porque la gente es muy entregada, la gente valora muchísimo, son muy agradables. No deja de ser también una ciudad donde, bueno, pues te puedes presentar un par de veces, tampoco culturalmente no nos vamos a engañar. Madrid tiene mucha más oferta, no nos vamos a mentir ahora, ¿no? Pero es cierto que Miami a mí siempre me ha respetado, me llevé un premio al mejor premio de actriz revelación por mi gema de Broadway, allí en un teatro en que estuve 3 meses, en el Teatro Avante, y siempre me han tratado muy bien. Soy la única española que ha cantado en Hoy como Ayer, un sitio emblemático en la calle 8, de las grandes estrellas del bolero, como han sido Olga Guillot, Celia Cruz, te puedo decir Meme Solís, pues yo soy de la única española que ha ido ahí a cantar. Boleros, o sea, porque sí, a lo mejor han podido hacer cosas de flamencos, o sea, que se me respeta y se me quiere, pero sinceramente yo vivo en España y es mi país donde yo amo estar, y sinceramente los que nos vamos a reunir son gente como tú, que me llevas toda la vida siguiendo, pero de una manera profesional y dándome cabida en tus programas y viniendo al teatro, como gente que paga su entrada, por supuesto, que me conocen de verme ahí, pero que ya son incondicionales, con nada casi de promoción, porque sabes que ahora es muy difícil, sobre todo con una fecha.
Y muy cara,
me querían dar más fechas, pero yo he dicho no.
Vamos a hacer una,
llenamos, y me quedo muy contenta. Y luego, por supuesto, tengo un texto de Juan Manuel Cifuentes, que eso es una maravilla, que sé que va a ser un éxito, lo tengo en la... Sí, porque sé que va a conectar mucho, porque es irónico, porque es gracioso, porque es histérico, porque es muy de la diva, de esas divas de hace años, que no la llama nadie, pero que sigue teniendo energía, y es graciosísimo ese personaje que me ha escrito Juanma, y con unas canciones maravillosas, o sea que para el año que viene, si Dios quiere, quiero ponerlo, que ese proyecto tiene que estar en Madrid, con pues eso, con una prolongación, y que se mantenga y que venga la gente y lo vea,
de
si
momento,
Dios quiere.
Sí, espero que sí, que sea una de las cosas que haya que hacer ya en el 2020, que
sí,
está
sí,
año bonito.
Sí, sí, eso.
De momento, lo tenemos ya, ahí está, el viernes 29, a las 10:30 en el Teatro Amaya. Este concierto de momento es único, ojalá lo pueda repetir muchas veces, y aparte de ese espectáculo que tiene creado y que nos ha avanzado Gema, pues se la pueda oír, ¿por qué no?, en algún otro sitio que no sea solamente Madrid, con ese espectáculo que todo el mundo tiene muchas ganas de ver, porque vamos a ver a la Gema dramática, nunca mejor dicho, porque el musical suele ser muy dramático,
claro,
y muy difícil, es un género muy difícil, a esa Gema rockera, que es muy divertida, porque ella misma se enloquece en el escenario, y luego pues acercarse a la Gema más de corazón, ¿no?, que es cuando se acerca a lo latino, ¿no?, y más cómo vamos a acabar con un tema como Lágrimas Negras, muy difícil, porque Lágrimas Negras no lo puede cantar cualquiera, y que también sonará en ese espectáculo. Y encima, con la invitación a uno de los grandes, ya digo, del musical en España, Víctor Díaz, y que ojalá también tenga el nombre que se merece entre los aficionados, lo tiene, eso está claro. Pero que a veces nos quedamos con las figuras de turno y nos olvidamos de los grandes. Aunque el público poco a poco no es tonto y va anotando su memoria a los grandes como el tuyo, Gemma.
Sí, yo a mí conmigo siempre he sido muy generoso, y yo siempre, que tú lo sabes, que me he presentado en Madrid, he tenido pues ese afecto, y la gente va y yo agradecida, porque señores y señores, Madrid se ha convertido en un Nueva York en Europa, esto, hay una oferta. Y solamente que ese teatro esté bien de público, es para mí, eso para mí es ya una gratificación, o sea, no tengo más que decir gracias, y sobre todo que guste, y sí, tenemos pensado, claro que sí, hacer muchísimas más plazas, que de hecho me están ofreciendo, sinceramente, y bueno, con el apoyo de un productor que está ahí detrás, así que yo luchando, y como siempre con la humildad de saber que este trabajo es muy bonito, muy difícil, pero que aquí estamos, aquí estoy.
Ahí está, ni más ni menos. Y nosotros que la veamos el 29 en el Teatro Amaya, repito, en 10:30 de la noche. Y atención, bueno, cuando haga gira la volvemos a traer y volvemos a hablar de esa gira o de otras plazas en España, que no solamente sea
claro,
Madrid.
Claro que sí.
Hay más vida más allá de Madrid.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto. Me encanta Cuenca, Soria, Málaga. Claro,
bueno,
que sí.
Voy a Andalucía, te gusta, que te pierde.
Me encanta.
Bueno, te gusta todos los sitios. Querida, que ha sido un placer.
Igualmente.
Toda la mierda del mundo para el próximo 29, que está ahí mismo.
Y ahí te quiero ver, que sabes que
ahí
eres mi talismán.
Ahí estaremos, amor. Un besito.
Gracias, un besito.
Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Mi vida. más pudo el interés que el amor que le tenía. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Tú me echaste al abandono, tú mataste mis ilusiones, el tiempo lo cura todo.
Esta es la versión original de Frozen, que siempre hemos dicho que preferimos la versión original, sin meternos con Bisbal. Ojo, yo no tengo nada
en contra.
De la versión que ha hecho David Bisbal para el mercado latino y español de este tema, que yo creo que fijo va a estar en los Oscars de este año. Así que nos vamos a ir con la versión original.
Ya que en el cine normalmente la gente lo va a escuchar con la de Bisbal.
Y tenías razón en una cosa, sí se estrena en varios cines la versión original. Al menos en Madrid he estado viendo, y donde digo Diego. Es decir, sí se estrena. Normalmente a veces que Disney no estrena en versión original, pero en este caso sí estrena en versión original. En versión original ha estado Sergio Pérez, él mismo en sí mismo.
No un holograma.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los compañeros técnicos que han hecho este programa, y gracias a vosotros. Como os digo, siempre el cine en pantalla.
You've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown?